Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. ¿Qué día es hoy?
Ya me lo enseñaste y me lo aprendí bien. ¡Juernes!
Hoy es viernes. Está ahí tocando las puertas el viernes. Así que es que estamos felices como siempre, todos los días.
¿Felices como lombrices?
Bueno, no tanto como eso, pero felices. No llegamos a ese nivel de felicidad, pero bueno, lo intentamos. Un saludo rápido, Jaco, a los amigos que ya nos escribieron desde bien temprano.
¿Pero a qué hora se levantan esa gente?
Esa gente no duermen esperando Tempranito de Mañana. Debería alegrarte. Leonardo, un saludo especial para ti. Ángel, desde Santiago, siempre con sus flores, unas flores bellas que siempre me manda en fotos. Y por supuesto Agustín también, que este correo lo recibí cuando se estaba terminando el programa en el día de ayer. Pero muchísimas gracias a todos esos oyentes que se levantan temprano, bueno, para hacer todo el esfuerzo posible, mover el radio por toda la casa. Leonardo, mueve ese radio para que nos puedas escuchar. Sí. A veces hay problemas de interferencia, pero bueno.
No, dale la vuelta al cero.
También, lamentablemente, no es culpa de esta parte de acá. Eso ustedes tienen que saberlo. Nosotros intentamos que ustedes nos escuchen de la mejor manera posible. Así que, Leonardo, mira, a mover ese radiecito por toda la casa. Y siempre hay un punto donde usted va a poder escuchar bien Radio Martí y Tempranito y de Mañana. Donde nos pueden escribir, tempranitomartí@gmail.com.
¿Y dónde lo pueden llamar?
Muevan el radio.
¿Y dónde lo pueden llamar? Al 305-437-7118. Si usted está fuera de Cuba y le es más fácil la comunicación, y si usted está dentro de los Estados Unidos, si está, por ejemplo, manejando un camión, como hizo José el otro día que estaba en Indiana, si José nos está escuchando, bueno, pues lo animamos a que nos llame nuevamente. Así que dentro de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, donde es más cómoda la comunicación, llame 305-437-7118. Y ahora a las 6:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Muchísimas gracias, así es, y estas son las informaciones. La organización Cuban Prisoners Defenders denunció ayer miércoles el aumento de la pena de cárcel contra el prisionero político cubano Yacer Rivero Boni. Desde Madrid, el informe de nuestro corresponsal Michel Suárez.
La denuncia asegura que Yacer Rivero Boni debió haber sido liberado el pasado 2 de febrero, de acuerdo con la causa 117 de 2019. Sin embargo, las autoridades han extendido su sufrimiento a través de una pena conjunta, según el informe jurídico de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Un auto de nivel inferior que debería basarse en la propia condena, sin embargo, comete el error garrafal de atribuirle una conjunta que nunca debió haberse hecho.
El informe recuerda que Yacer Rivero Boni fue detenido en La Habana el 2 de febrero de 2019 por gritar frases contra Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro mientras la policía lo molestaba sin causa alguna. Entonces fue condenado a 3 años por supuestos delitos de atentado y desacato.
Le quieren seguir manteniendo en prisión 6 meses más. Yacer Rivero Boni tiene que estar libre ya. El caso es clarísimo porque ha sufrido un infierno desde 2011 hasta la fecha.
Cuban Prisoners Defenders ha presentado el caso de Rivero Boni ante diferentes organismos internacionales para intentar detener lo que considera una persecución despiadada e interminable desde 2011.
Lleva desde 2011 deambulando por prisiones, condenas, causas inventadas, fabricadas, detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas y secuelas irreversibles en su cuerpo.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a 18 años de una de las olas represivas más grandes del gobierno cubano contra activistas de la oposición, algunas de las víctimas que aún permanecen en la isla coinciden en que la represión actual en el país es igual o quizás peor que en el año 2003. Amado Gil recogió las opiniones de algunos de los afectados.
La primavera negra de 2003. Así quedó plasmada en la historia de Cuba la fecha del 18 de marzo de ese año, cuando 75 activistas de la oposición pacífica y periodistas independientes fueron llevados a prisión y condenados a largas penas de cárcel bajo la ley 88, o ley Mordaza, como también quedó registrada en la historia del país, la llamada Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Han pasado 18 años y la política represiva del país está intacta, afirmó desde La Habana Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75 que fue condenada a 20 años de cárcel.
En Cuba las cosas no cambian. La represión tiene el significado de la impotencia del régimen. El régimen es impotente para producir, impotente para dar servicios, impotente para todo.
Las condenas impuestas oscilaron entre los 6 y 28 años de cárcel, pero hay un caso en el que la detención se produjo meses antes del inicio de la ola represiva y fue el doctor Oscar Elías Bisset, que estando en la cárcel lo juzgaron como parte del grupo de los 75. El médico, que fue condenado a 25 años, decidió vivir en Cuba y hoy dice desde La Habana que la injusticia del 2003 es igual a la del 2021.
Esta injusticia se sigue manifestando en Cuba, donde muchas personas yendo a prisión por el simple hecho de hablar.
Mucho se ha comentado en Cuba sobre la posibilidad de que el gobierno repita otra primavera negra.
Ellos se están cuidando, aunque han hecho pequeñas primaveras negras, han puesto en prisión a mucha juventud, incluso muchas personas están presas con otros enmascarando los delitos políticos con delitos sociales.
En 2011, una negociación del entonces mandatario cubano Raúl Castro con el gobierno español y la Iglesia Católica Cubana apoyada por el Vaticano produjo la excarcelación de los 75. La mayoría viajó con su familia a España. Una docena decidió quedarse en Cuba. Los dos últimos en salir de prisión fueron Félix Navarro y José Daniel Ferrer García. Este último nos dijo desde Santiago de Cuba, 18 años después.
El castrocomunismo impone a la nación, a todo el pueblo cubano, primaveras, veranos, otoños e inviernos negros.
Ferrer coincide en que la represión ahora es más cruda.
En los últimos años, la dictadura ha estado protagonizando una permanente oleada represiva, lo que lo ha hecho de manera mucho más astuta de lo que hizo en 2003 con la intención de evitar fuertes y enérgicas condenas internacionales.
A ninguno de los 75 disidentes se le conmutó la condena. Todos salieron bajo licencia extrapenal, que para algunos ya terminó, otros la tienen aún vigente.
No me arrepiento para nada de haber sido parte de aquel grupo de los 75 y de seguir siendo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, los secretarios de Estado y Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, han escenificado en Seúl. Los planes del nuevo gobierno en Washington de fortalecer y revitalizar la alianza con Surcorea para buscar posibles soluciones a la cuestión norcoreana. Los dos funcionarios aterrizaron el miércoles en Corea del Sur, procedentes de Tokio, y se reunieron por separado con sus homólogos surcoreanos, el canciller y el ministro de Defensa Nacional. El mensaje que más resonó en ambos encuentros fue que la administración del presidente Joe Biden quiere solidificar sus alianzas en la región Asia-Pacífico. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Estamos aquí en su emisora favorita, Radio Martí, en su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Aquí en mi mano tengo un mensaje subliminal. Hay un pequeño destornillador. ¿A quién se le ha perdido un tornillo en Tempranito de Mañana? A mí no, lo voy a poner en el medio.
Como detrás de la fachada.
Así
mira
que
para allá.
Es un destornillador muy cómico, muy pequeño, pero tiene que ver con tornillos, ¿verdad?
Eso es un plomo, mijita.
Yo no sé lo
eso
que
es. Eso es un plomo.
Eso es un plomo, un destornillador. Eso sirve de destornillador también.
Ay, Dios mío.
Por favor, así comenzamos.
Tú no vas a la ferretería muy
no,
menudo.
No, para nada, con un tornillo suelto. Yo dije, esto es un destornillador.
Ay, Dios mío.
Las mujeres sabemos tanto. De ferretería. Y de tantas cosas.
Las mujeres como preguntan cosas en la ferretería.
Muchísimo.
Y entonces como uno va, tú sabes, con ropa de trabajo a la ferretería. Y está buscando ahí, dice la mujer, señor, usted sabe de esto y usted sabe lo otro. Imagínate, tú empiezan a preguntar y no tienen para cuándo.
Qué problema. Un saludo para Ángel. Nada, no, dice Jaco que no es un destornillador. No sé nada de ferretería.
Es un blog.
Parece un destornillador.
Bueno, Exilda, compórtese. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021. Vamos a las efemérides.
¿Comienza?
Vamos a las efemérides.
Ya estamos en las efemérides.
Tenemos música de efemérides.
Pero es eso. ¿Y que tú? El tornillo se le perdió a él, indudablemente.
El flow es mío.
Es tuyo.
Ah, no la estaba oyendo. Perdóneme. Escuéme con el sorry. Vamos, ahora sí hay música de efemérides.
Y la música está puesta hace rato, ¿sí? Comienza, Jaco.
No la estaba oyendo.
Vamos, por favor.
Caballero, que es jueves. Uh-huh. Un día como hoy, pero del año 37, pero no 1837, no 1937, 37. El Senado romano proclama a Calígula como emperador de Roma. Buena gente, Calígula.
Sí, buenísimo.
Buena gente, no mató a nadie.
No, lo mejor que podía pasar era no estar cerca.
No se acostó con la mujer de nadie.
No, no, un amor de persona.
No le pidió dinero a la gente.
No. En fin, una historia que para qué.
No, buenísima gente. Era un tesorito.
Pan, como decimos en Cuba.
Un tesorito. Pan, lo mataron injustamente.
No lo mataron injustamente.
No, era un tesorito, Calígula. No,
en el año 1809, y nos vamos para Cuba, nace Plácido Gabriel de la Concepción Valdés, poeta cubano.
En el año, aquí estamos alternando los años, señores, para que usted no se duerma, porque si nosotros vamos en orden cronológico, usted dice, ya, después de 1900 viene el 1. No. Después de 1900 viene el año 45 antes de nuestra era, para que no se me duerma. En 1582 hacen un atentado contra el príncipe de Orange, Guillermo el Taciturno, quien resultó gravemente herido. Lo curioso de esto es por qué le decían el Taciturno, porque el señor era tan taciturno, si trabajaba tempranito de la mañana.
Por favor.
Este señor era tan precavido que le pusieron así porque dicen que no emitía sus opiniones personales ni en público ni en privado.
Y lo que hacía era mandar emails en aquel entonces. O señales, mandaba señales de humo. Y entonces, era tan subliminal que tú tenías que...
el taciturno. Al final lo mataron igual, porque aquí toda esta gente, vaya, tú sabes.
Sí, cuando...
Si no te matan en una rebelión, te matan la guardia pretoriana.
O mandan a un sirviente a que te eche veneno, que le echaras veneno en el vino, en fin. ¿De qué estamos hablando? En el año 1875 nace en La Habana Félix de la Caridad Carvajal y Soto, el Andarín Carvajal, que tiene una historia fascinante este hombre.
Mira, ayer que estábamos hablando de el examen el cubano, como quedó para la historia el Andarín Carvajal, que le dicen a la gente que camina mucho.
Que camina mucho. El Andarín Carvajal tuvo una historia fascinante. Llegó hasta los Juegos Olímpicos, lo tuvo que hacer recogiendo dinero, porque no tenía dinero. Y cuando llega entonces estos Juegos Olímpicos, pues tú sabes, joven, 26 años, lo que hizo fue gastar el dinero. Él no tenía ni zapatos adecuados para correr, tuvo que correr en botas. Y así todo, Jaco, llegó en cuarto lugar. En cuarto lugar, después participó en otras competencias. Asimismo, pues la gente le fue recogiendo dinero y dicen que murió. La historia cuenta que murió muy pobre en Cuba, muy, muy pobre, y que nunca aparecieron ninguno de los trofeos ni las medallas que él conquistó durante toda su vida. Historia que... Una persona que fue tan popular, una persona que llegó a donde pudo llegar con todas las dificultades que había en el país, y mira, murió solo, pobre. Enfermo.
Eso porque si hubiera sido en tiempos del Inder, sí se hubieran ocupado.
Sí, no, sí. Ah, sí. Le hubieran hecho un documental al final.
Es música de tecnología, por favor. Teudy, por favor. Ah, ya. Es que, oye, el blog este es mío que se me cayó. No,
esto
no.
Es de él.
Música de tecnología. Y hoy, este segmento de música de tecnología viene de la mano de Danilo Fuentes, Viñoli, Jacomino y Arjona. Escuchen.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes, es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Bueno, pues hasta ahí este segmento de tecnología y no de música a cargo de Danilo Fuentes Cortés.
Tú sabes que él estaba hablando de una similitud entre la red cósmica y la red neuronal. Vamos a hacerte un estudio y a ver dónde está el tornillito. A ver dónde, por dónde cayó el tornillito.
Oye, hay cosas que están tan cercanas de nosotros y nosotros no las entendemos bien. Las profundidades del mar no están muy lejanas, están ahí porque están en nuestro planeta. Y bueno, pues, sin embargo, eso, a veces conocemos cosas en Marte, que sí, está más lejos que la profundidad del mar.
Pero para lo del mar hay estudiosos y para Marte también. Así sí, señor. Cada cual con lo que le corresponde.
Sí, señor. Sí,
cada
señor.
Cual con lo que le corresponde. Mira, un día como hoy se descubre Plutón. Plutón que está, se sigue diciendo que si es planeta.
De chiquito lo veía en los
que
muñequitos.
Si no es planeta, tú veías a Plutón.
Ah,
que
Pluto.
Si es planeta, que si no es planeta, sí, y todas esas cosas. Pero bueno, para los estudiosos de la física y la astrofísica, Plutón lo que es un planeta enano. Y en el año 2006 pues se le comienza a llamar de esta manera. Planeta enano. Ah, que los pequeños también tienen derecho.
Como los platanitos.
Como los platanitos.
Como los platanitos enanos. Bueno, Exilda, nos quedan todavía muchas más efemérides en el día de hoy. Por ejemplo, y esta no está nada graciosa, un día como hoy, pero de 1885 en Valencia, se alza el último tablado para ejecutar en público a un condenado a muerte. Nosotros lo hemos visto nunca en persona, siempre en las películas que iban a condenar a alguien a la horca, y entonces reunían a toda la comarca, y entonces la comarca tenía que presenciar la ejecución del reo que había sido condenado por lo que fuere. Pero era
Hay quien
espantoso.
Aplaudía, hay quien no.
Sí.
Pero era como un espectáculo, señores, qué terrible. La sí. historia, cada cosa tiene su momento de historia. Jaco, en el año 1858, y vamos para arriba y para abajo, nació Rudolf Diesel, el ingeniero alemán, inventor del motor que lleva su nombre.
Fíjate que los grandes inventos, sobre todo esos grandes inventos de hace siglos, siempre se le, o casi siempre se le pone el apellido de la persona en honor a lo que inventó, porque Ohm, que es la resistencia, fue Ohm, Bolt.
Tesla,
Faraday en electricidad, Diesel.
Y porque todos son hombres, sí.
Ay,
ahora va con lo del cerebro y el tornillo y la red.
Nosotros no vamos por ahí soltando piezas.
No,
nosotros
no.
Vamos por ahí creando cosas.
Ya tú comenzaste soltando tornillos hoy aquí. Tu red neuronal no está conectada con la red cósmica en el día de hoy.
A ver, ¿hay algo que se llame Arjona?
Sí, Ricardo Arjona. Y es súper famoso, Ricardo Arjona. Vamos. Con eso no me ibas a ganar.
Bueno, un día como hoy también, Ocurrieron dos grandes y famosos robos aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Uno fue en 1990, y se trató del mayor robo de objetos de arte en la historia de los Estados Unidos. Se llevaron pinturas de un museo que está en Boston llamado Isabella Stewart Gardner. Se robaron 12 pinturas y el valor de las pinturas, hay quienes dicen que ronda los $300 millones, otros que rondan los $500 millones. Las pinturas, señores, nunca han aparecido. Después, en el transcurso del programa, vamos a hacer un poco de referencia a este hecho que dejó al FBI con la boca abierta. Estamos hablando del año 90.
Sí.
O sea, han pasado 31 años y todavía no han encontrado ni rastro de las pinturas.
¿Qué hicieron con esas pinturas? ¿Guardarlas? ¿Están esperando el momento exacto para venderlas? ¿El momento exacto para hacer dinero de ellas?
Mira, yo creo que el que tiene esas pinturas, obviamente, las tiene para su disfrute personal.
Lo quería para él y no para venderlas.
Exacto.
¿Sí?
Es como que vamos a suponer, tú tengas ahora la Gioconda y tú dices, si yo voy por ahí tratando de vender la Gioconda, todo el mundo se va a enterar.
Claro que sí.
Entonces la tienes ahí en un cuarto de tu casa y dices, este cuadro es mío, y lo ves durante toda tu vida y no le puedes decir ni a tu yerno, ni a tu nuera, ni al vecino.
No se lo puedes decir a nadie,
lo tienes que disfrutar tú. Es un egoísmo tremendo, pero hay gente que dice
a sí mismo,
mí.
Porque esos son obras de arte súper importantes que están ahí para que todo el mundo las disfrute, y tenerlas tú en tu casa o donde las tengas escondidas para que no salgan a la luz y para que la gente, no sé. Es una cosa que tú te pones a pensar y es de película. Bueno, muchos robos del siglo han sido llevados a películas y la manera en que los han estudiado paso a paso, algunos han sido descubiertos, pero no. Algunos como estos pues han quedado ahí en la sombra.
De hecho, hay grandes cuadros de grandes pintores universales que están en colecciones privadas. Uh-huh. Y la gente dice, señores, el cuadro lo heredé o lo compró mi tatarabuelo hace 120 años. El cuadro es nuestro, pertenece a la familia y no va para ningún museo.
No va
y está en colección
ningún.
Privada
Así
y
mismo.
Se acabó. O sea que los hay. El otro robo que sucedió aquí en Estados Unidos y tuvo una cobertura mediática enorme, ocurrió en el año 2000 y fue que la gente de Hollywood dijo, bueno, pues, señores, es tiempo de hacer la entrega de las estatuillas Oscar y vamos a hacerla. Y cuando la fueron a hacer, dijeron, ¿Y dónde están? Se habían robado los camiones donde estaban las estatuillas aparecían las estatuillas.
55, ¿no?
55 estatuillas.
¿Y esto no tiene que ver con las obras de arte? Porque sí aparecieron estas.
Sí, las obras de arte no aparecieron.
Pero
de hecho,
las estatuillas sí.
En el museo se mantienen los cuadros, cortaron de una manera chapucera, cortaron la pintura, se la llevaron, dejaron el cuadro ahí y así permanece el cuadro esperando que devuelvan la pintura. Las estatuillas de Oscar sí aparecieron.
En un basurero, señores. Fue donde apareció.
Después vamos a dar más detalles de esto que está de lo más curioso. Sí, nosotros también tenemos una estatuilla Oscar que sabe del tiempo. Y el Oscar del tiempo se llama Lázaro Domínguez, que ahí aparece en su primera aparición y valga la redundancia de ser redundante. Gracias. Lázaro,
buenos
días.
Ya
terminé la bobería, ya, adelante.
Lázaro, bueno. Buenos días. Lo único que te puedo decir en el día de hoy es que aquí se le perdió el tornillo, pero bueno, seguimos.
Ay, Dios, buenos días, Alfredo y Exilda y Fuentes Viñoli y todos los amigos de Tempranito de Mañana. Bueno, Exilda y Alfredo, un panel especial de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, consideró la posibilidad de iniciar la próxima temporada de huracanes el 15 de mayo, tal como ocurre en el Pacífico. Aquí comienza, como ustedes saben, el 1 de junio. Pero la temporada de huracanes comenzará el 1 de junio, como está programada tradicionalmente. Debido a que las tormentas están surgiendo con más frecuencia, se tendrá una segunda lista de nombres, pero no se utilizará más el alfabeto griego. por cuanto su práctica se considera que es confusa, por cuanto la ciudadanía se enfoca más en el sentido de la letra que en el peligro de la tormenta. El pasado año, Zeta, ETA y Teta sonaron tan similares que causaron confusión. Así que a mis amigos de Radio Martí, no se utilizará más el alfabeto griego. Bueno, en el estado del tiempo para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy será un día soleado, poca nubosidad esta noche, muy escasas las probabilidades de lluvia. Las mínimas que siguen subiendo, las han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí existe Alfredo. Se acabó el alfabeto griego, el estado del tiempo.
Bueno, Lázaro, después me repites ahí unos nombres que los fui a anotar, pero no me dio tiempo.
Dile que ya el alfabeto no se va a usar.
¿Cuál fue la tormenta más peligrosa?
Teta.
Me lo imaginaba. Gracias, Lázaro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y con esa manía que tiene nuestra colega queridísima Exilda Arjona de echarle aceite tres gotas a las medias horas, ya se fue la primera entre nuestras manos.
Ay, eso sonó a poema.
¿Viste?
Wow. Él se le perdió un tornillo hoy, pero todavía tiene tiempo para hacer poesía. Un saludo muy especial para Ángel y nos acaba de escribir Yaris Lai y dice, buen día, por favor me gustaría felicitar a mi mamá que hoy está de cumpleaños. Ella se llama Estrella Torres de la Tejera, de parte de sus hijos y Yari, que está en Brasil, así que felicidades. Y también Ángel, pues nos dijo que felicitemos a Estrella, que es su mamá también, y a Susel, que es su tía. ¿No tienes un feliz cumpleaños por ahí, hija? Viño, ya te iba a mandar a ti de producción.
Happy birthday to you.
Bueno, pues ahí está la felicidad, y que pasen un buen día.
¿Cómo se llama la señora? Estrella Torres.
Y Susel.
Muchas felicidades.
¡Qué rico!
Bueno, donde quiera que usted se encuentre, si está de cumpleaños hoy, muchísimas felicidades. No importa que aún no se haya levantado, que sea un día feliz para usted. Y bueno, si nos los hace saber, mejor todavía. ¡Qué bueno!
Bueno, y mil gracias por escribir, y todo el que esté de cumpleaños hoy, pues lo sumamos acá, aunque no nos escriban y aunque no nos digan que están cumpliendo años. Felicidades,
señor.
Para todos.
Sí, señor.
Hay quien no tiene tiempo, no tiene tampoco recursos para escribir, así que los que están escuchando también, felicidades por ustedes por ser fieles, sí, oyentes de Radio Martí.
Mi mamá no está escuchando, pero está de cumpleaños, está durmiendo ahora, pero está de cumpleaños.
La verdad que está de cumpleaños hoy.
Sí, señor. Bueno, pues son las 6:32 de la mañana y ahora tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Los días 18, 19 y 20 de marzo del 2003 se iniciaron en toda la isla las detenciones y posteriores enjuiciamientos y sentencias de hasta 27 años a 75 opositores pacíficos en lo que se le llamó la Primavera Negra de Cuba. Yolanda Huerga tiene en este reportaje las voces de los protagonistas 18 años después.
18 años han pasado desde aquellos días de marzo en que un toque en la puerta avisaba la sentencia. La campaña en los medios estatales, denigrando a la oposición pacífica, presagiaba la tormenta, pero nadie preveía que Fidel Castro diera la orden de condenar a 75 disidentes a desmesuradas sanciones de privación de libertad.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido.
Reyes Iglesias, La Habana, 18 años de prisión.
No se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro al exilio, al destierro y a la imposibilidad de regresar a nuestra patria y ser útil a ella.
Los 75 condenados de la Primavera Negra fueron saliendo en diferentes oleadas de las cárceles del régimen antes de lo esperado. La mayoría eligió el exilio, pero todos padecen el castigo eterno, el mismo de los plantados de los primeros años y el mismo que han sentido y sienten los que no pueden regresar a la patria.
Me siento feliz de estar en esta tierra, porque tengo las libertades que nunca tuve en mi patria, pero que la quiero para mi patria, todo lo que he podido adquirir. Tengo trabajo, tengo casa, quisiera tenerlo en mi Cuba libre y soberana.
Juan Carlos Herrera, Guantánamo, 20 años de prisión.
Todo esto pudiera tenerlo en mi Cuba, vivir en libertad, caminar las calles de mi patria, saludar a todos mis vecinos, a la gente que me quiere, a lo que yo quiero, pensar diferente sin que nadie me imponga un patrón unipersonal.
En Cuba fallecido mi abuela, mi madre, mi padre, y tengo un hijo y un nieto de 3 años.
Marcelo Cano, Cienfuegos, 18 años de prisión.
No hemos sido amnistiados y no podemos entrar en Cuba.
Aquella ola represiva tuvo un alto costo político para el régimen comunista, que ya cae en descalabro, pero para mantenerse utilizará todo el arsenal disponible. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ayer, 17 de marzo, se cumplió un mes de que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido por Nacho, no se ha comunicado con sus familiares desde la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado en Santa Clara. Así lo dejaron saber su esposa Jennifer Guevara y su madre Maidelín Toledo, quienes expresaron su preocupación a través de un video que hicieron llegar a la redacción de Radio Martí.
Ella es Jennifer Guevara Roser, la esposa de Nacho, y yo soy su mamá, Maidelín Toledo Mayea. Que me escuche bien la seguridad del Estado y todo el que tenga que ver con ello, con la dictadura castrista. Todas las consecuencias por lo que le pueda estar pasando a mí hoy, en este momento, lo va a pagar todito la seguridad del Estado.
Y exactamente hace un mes que fuimos a la prisión en Santa Clara a exigirle a la dictadura, a exigirle a ellos ahí por qué Nacho no llama por teléfono. ¿Qué está pasando con él que no llama? Nuevamente nos votaron. Nosotros fuimos hoy porque ayer en la tarde recibimos una información de que él estaba en una celda y que había dado tremenda mano de golpe. Nosotros fuimos a reclamarle qué pasa. ¿Qué pasa con Nacho? ¿Qué pasa? ¿Nos van a entregar muertos? ¿Por qué le hacen todas esas cosas?
¿Hasta cuándo va a hacer todos los abusos con él? No le dan teléfono, no quieren que hable conmigo ni con su esposa. Por algo la dictadura no quiere que hable con nosotros.
Algo está pasando.
¿Hasta cuándo va a ser esto? Yo quiero que la dictadura castrista sepa que mi hijo no se va a rendir, aunque tenga 23 años de edad, que es un niño aún. Él no se va a rendir, ni nosotros nos vamos a rendir tampoco. Yo como madre lo voy a defender con mis manos hasta que me muera, lo voy a defender.
El joven rapero contestatario y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto de 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placeta, en Santa Clara, donde residía junto a su familia. El pasado 13 de noviembre le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. En otra información, el médico cubano disidente Manuel Guerra respondió a un militante castrista en su muro de Facebook sobre lo que es ser opositor y cantó desde la cocina de su casa la canción Patria y Vida. Les ofrecemos parte de su versión de la canción y su mensaje al final dirigido a todos los ciudadanos en la isla.
Yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos porque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, y ahora mi pueblo siento yo su voz. Un 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado el dominó. Como un platillo en los 500 de mi Habana, mientras en casa la cazuela ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda de prisa, cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo, entre tú y yo hay un abismo. Policía de un paraíso en Varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó, tu 5-9, yo doble 2, ya se acabó. 60 años, trancado el dominó. Patria, vida y libertad para nuestra tierra. No más arrestos policiales arbitrarios ni esas detenciones ilógicas que contradicen su propia constitución. Respeten esta bandera, sean dignos de ella. Viva Cuba libre. Patria, vida y libertad.
Guerra ha denunciado en el pasado que las autoridades cubanas piden respeto a la Constitución, pero al mismo tiempo violan sus artículos con los actos represivos que ejecutan los agentes de la seguridad del Estado. Y aquí en Estados Unidos, la política migratoria del presidente Biden recibió duras críticas por parte de legisladores republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. El secretario de estos asuntos aseguró que la llegada de menores no acompañados a la frontera representa un reto innegable. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió la determinación de la administración Biden de recibir a menores no acompañados en la frontera.
Los niños no acompañados pueden presentar sus solicitudes de ayuda humanitaria en los procedimientos de inmigración, según lo establece la ley. Si se determina que no tienen un reclamo válido, serán devueltos de manera segura.
La llegada de menores de 18 años a la frontera se ha incrementado exponencialmente desde que Biden asumió la presidencia y rescindió la política de la administración Trump, que prohibía la entrada de los niños y adolescentes no acompañados. La situación ha ocasionado la sobrepoblación de albergues e instalaciones de la patrulla fronteriza y ha generado, en palabras del funcionario, un reto sin precedentes e innegable.
Bajo la autoridad de salud pública de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, a raíz de la pandemia, estamos expulsando a individuos solteros que llegan a la frontera. Estamos expulsando familias bajo la misma autoridad de salud pública.
Según datos oficiales, la cantidad de familias que tratan de llegar al país ha pasado de 7.000 en enero a más de 18.000 en febrero. La Casa Blanca recibe la presión de legisladores republicanos que defienden las políticas de la pasada administración para prevenir la llegada de inmigrantes y definen la actual situación como una crisis humanitaria.
Usted puede llamarlo solo un desafío, pero yo lo llamo una crisis. No creo que sea una coincidencia que el día de la investidura el presidente haya rescindido esta política exterior y luego, de repente, en febrero tenemos cientos de miles de personas migrando.
La administración Biden insiste en su llamado a los migrantes que no es momento de llegar a la frontera sur, mientras aseguran trabajar en un sistema humano y justo que no puede transformarse de la noche a la mañana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta aquí ese boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:41 de la mañana y tenemos aquí en nuestros estudios la grata presencia de nuestro productor Danilo Fuentes Viñoli. ¿Qué tal, Viñoli? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué te trae por aquí?
Está buscando el tornillo que se te perdió.
Ah, el plug era tuyo.
No, era tuyo, pero ando buscando y no lo encuentro.
Pero yo te lo presto. Pero yo uso piezas especiales, mi hermano. Ese plug no te sirve.
Y el tornillo de Jaco único e irrepetible.
Está fuera de tu puesto de trabajo.
Vamos. Ay, ay, ay.
Hazte que no te voy a pagar la semana.
Dios, está fuera de tu puesto de trabajo. Bueno, búscate lo que no está para ti.
Bueno, seguimos.
Seguimos.
Estábamos hablando de qué, de robos.
De robo. No, pero vamos a decir quiénes cumplen años hoy también.
No vamos a seguir robando.
No, eso después viene, porque caballero, eso no son rateros comunes y corrientes.
No,
son gente
bien estudiados.
Señor, tú sabes, Exilda, que hoy en 1837 nació y estaría de cumpleaños, obviamente estaría, porque nació en 1837, Grover Cleveland, político estadounidense que fue presidente de este país, de los Estados Unidos, tiene la característica de que ha sido el único presidente de los Estados Unidos en tener dos mandatos, pero no consecutivos. O sea, él fue el presidente número 22 y después el 24. Qué cosa tan curiosa. Casi siempre de todos los presidentes, cuando van a reelección, si triunfan en la reelección, son electos presidente a continuación. Por tanto, son 8 años seguidos. Este es el caso de Cleveland, que fue presidente el 22 y el 24, con uno de por medio.
A veces la política.
¿Qué cosa?
La política cambia, sí.
Tenemos una llamada telefónica. ¿Quién nos llama?
José
José Pérez de Indiana, buenos días.
José Pérez de Indiana. Buenos días. Yo sabía usted que no podía faltar a su cita.
Muy buenos días. ¿Cómo está?
Bien, gracias a Dios. Estamos atravesando Illinois. Desde las 4 de la mañana manejando. Está lloviendo muy fuerte y la temperatura está bien fría.
Ay, ya escuchamos. Mucho frío entonces.
Mucho frío.
De verdad que ustedes hay que ponerles una medalla. Estar manejando tanto tiempo, estar concentrados ahí en la carretera. Y nada, bueno, pero este es el país de las oportunidades, así que nada, hay que seguir.
José, ¿cuántas millas, si se lo saben kilómetros, porque usted sabe que en Cuba se usa kilómetros, pero ¿cuántas millas maneja usted y su esposa diariamente?
A un promedio de unas 600 millas diarias.
600 millas diarias. No se pueden exceder, es cierto, y le pregunto, ¿no se pueden exceder los camioneros manejando más de 8 horas diarias?
Más de 11, no se puede manejar más de 11 y no se puede trabajar más de 14. Wow. No se puede, por ley.
Y cuando ustedes hacen un viaje como este, ¿cuáles quizás los viajes más largos que hacen? ¿Cómo es? ¿Dónde tienen que parar? Cuéntele un poco a los oyentes porque a muchos les interesa todo esto.
Bueno, nosotros movemos los trailers de Cuba, le dicen los vikingos. Vikingos pequeños, son los trailers, los cerrados, que se utilizan para jardinería, para trabajos de construcción, para mover mercancía, los pequeños, no los grandes. Para de las fábricas que están aquí en El Camino Indiana, para todo el territorio nacional. Pero nosotros nos movemos mayormente en lo que es el área de Illinois, Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota y Idaho, en esta área.
José, cuando el clima está malo y las carreteras están mojadas por la lluvia o por la nieve, que es peor, ¿ustedes no salen a manejar o manejan menos millas y con más precaución?
Bueno, la precaución siempre tiene que estar ahí, porque nosotros tenemos que cuidar la mercancía que llevamos por un problema de seguro, porque el seguro te saca del seguro cuando usted tiene varias reclamaciones, ellos tratan de protegerse. Y entonces lo importante es la seguridad, lo más importante en todo este el negocio es la seguridad, llevar la carga segura y sin que se dañe, de nada, no puede dañar.
Un saludo a su esposa porque es muy valiente, dígale que digo yo que es muy valiente. Yo manejo un carro pequeño y siempre tengo miedo. Imagínate manejar un camión con esas proporciones. Dicen que es lo mismo, pero para mí es como el tema, no es igual. Así que un saludo muy afectuoso para ella.
Muchas gracias. Óigame, que ustedes me permiten, yo me quería dirigir a mi pueblo cubano.
Por supuesto.
Yo quiero decirle a mi pueblo cubano que no tengan miedo de lo que le dicen en Cuba respecto a la disidencia aquí en los Estados Unidos. Tengo varios emails que me han mandado algunas personas, porque yo siempre me he dirigido al pueblo cubano a través de Radio Martín. Y quiero decirle que no tengan miedo, que la oposición cubana no quiere el daño para Cuba, quiere lo mejor, que nosotros queremos llevar paz, prosperidad, y que esto que estamos viviendo nosotros aquí en los Estados Unidos, esta abundancia, es la que queremos llevarle al pueblo cubano.
Así es. Así es. Sabias palabras, José. Me estaba diciendo, perdón, Viñoli, que 900, lo que usted maneja diariamente alrededor de 965 kilómetros, la distancia que me dio en millas llevadas a kilómetros, y que es la distancia, Viñoli, de La Habana a Bayamo, ida y vuelta. Ida y vuelta. Así que las personas que están en Cuba ya tienen una idea. De La Habana a Bayamo, ida y vuelta. 965 kilómetros diarios, manejando con mucho cuidado por las carreteras hoy. Cuídense. En Illinois. José, un abrazo y sigue en sintonía de Radio Martí. Muchísimas gracias.
Cuídense mucho.
Dios me lo bendiga. Cuídense.
A usted también. Y ahora cuando son las 6:47 de la mañana, es el tiempo del comentario de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos.
Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Y no es porque yo quiera hablar del tema ni porque me parezca interesante, sino porque hay estudios científicos que corroboran que un abrazo puede cambiar la parte mental y emocional de un individuo. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Pues bien, se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Te voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Ahora no nos vamos a poner a jugar aquí a los abrazos, como está Teudy diciendo, abrácense. No, estamos en tiempos de pandemia. Son abrazos virtuales a todos los que nos están escuchando. Nos escribió Yarislay y dice que gracias por el cariño, excelente programa y maravillosos los que estamos acá en el equipo.
Y para Estrella Torres de La Tejera, un beso.
Así que sí. Felicidades. Bueno,
también está de cumpleaños hoy y ahora, señores, van a ser testigos de la producción genial que nosotros tenemos aquí. El famosísimo, inmortal compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Todo lo que dije anteriormente no aplica, no funciona. También está de cumpleaños, ya lo mencionó Exilda, el ingeniero alemán Rudolf Diesel, o Diesel, como prefiera, y Viñoly consiguió también música del ingeniero alemán.
No puede ser.
No, él tiene un solo dedo que le...
Es un motor de arranque.
Viñoly tiene 10 dedos, pero uno solo sabe trabajar los botones
del teclado. No, pero te digo a ti.
Bueno, también está de cumpleaños la gran actriz y cantante estadounidense Vanessa Williams, que nació en 1963, Miss Universo. Y esta mujer es bella, hermosa, simpática, bailarina, cantante, graciosa. En fin, caballero, que ojalá yo la conociera en persona. Pero bueno, no he tenido tanta suerte. Ahí tenemos. ¿Música de quién, Viño?
De quien sea. De lo que aparezca.
No te escucho.
No, oye.
¿De Vanessa?
Tienes que hablarme a mí.
Aprieta bien el botoncito, pues no te oigo. Bueno, seguimos porque él lleva dos cumpleaños atrasados, no puede encontrar la música.
Ahora lo va a poner todo en bloque.
Ahora, déjame. ¿Quién es ese? ¿Diesel?
No.
Ah, Vanessa.
Este niño no escucha hoy, de verdad, no es juego.
Qué bomba, sí,
es muy bonito.
Esa, yo no sé si Vanessa Williams quisiera ser productora de Tempranito de Mañana, pero
no, con esa, sería... con esa voz no, con esa voz la teníamos aquí sentadita cantándonos.
Sí, aunque yo no la entendiera nada, pero...
Pero ¿cómo que no? Si la vas a entender. Oye, qué tema más bonito.
¿Demio está de cumpleaños hoy?
No.
¡Ah, que viene Demio! Ah, chico, pero di la seña, oye, que el catcher más malo, yo no sé qué.
No fue un tornillo, rectifico. Han sido unos cuantos los perdidos en esta mañana.
6:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Silvia y a
todos. Buenos días, hombre. ¿Cómo estás?
Buenos
todo
días.
Todo sabroso, todo bien. Ya esperando el mes de abril, me decía Teudy Giró, porque él cree que ya en abril el equipo del Miami Heat va a estar clasificado. Yo le dije, no te preocupes, que este año vamos a la postemporada. Pese a que anoche el Miami Heat perdió cerrado partido contra el equipo de Memphis, 89-85. Y bueno, Jimmy Butler llevó la bastante por el equipo de Miami de nuevo con 24 cuartones. Después de tener unas cuantas victorias en forma consecutiva, perdió anoche. Y con esa derrota, el Miami Heat, sigue en cuarto lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al Filadelfia, que perdió anoche. El equipo de Brooklyn lleva 6 éxitos en forma consecutiva. Y bueno, empató ahora con esa victoria ante Filadelfia en primer lugar. Y a 1.5 está el Milwaukee. A propósito, anoche el quinteto de Milwaukee contó con 32 puntos del griego Antetokounmpo, 14 del cubano-americano Brook López, y bueno, el equipo del Milwaukee le ganó 109-105 al quinteto de Filadelfia. En los otros partidos de la NBA, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, Toronto perdió contra el Detroit 116-112, Brooklyn a Indiana 124-115. James Harden terminó con 40 puntos por el quinteto ganador. Sacramento a Washington, Cleveland derrotó a Boston, Chicago perdió contra San Antonio, Golden State logró éxito ante el Houston, Memphis derrotó a Miami Heat, como señalé, Denver a Charlotte y los Clippers de Los Ángeles, que perdió contra el Dallas 105-89. Doncic, 42 puntos por el equipo de Dallas, y Paul George, 28 para el equipo de los Clippers. Hoy jueves solamente 3 partidos, y bueno, el equipo de Utah estará jugando contra Washington a las 7 de la noche. La Cuba, Utah, que se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Oeste con 29 triunfos y 10 derrotas, ventaja de 2.5 sobre Phoenix y el actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles. En cuanto a la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol, ayer miércoles el equipo de Detroit perdió contra Filadelfia 2-0. Boston le ganó a Minnesota. El equipo de los Marlins de Miami, encerrado partido, victoria para Bender, dispuso, o sea, el Miami, los Marlins de Miami, 3-2 a los Mets de Nueva York. Tampa 10-9 al equipo de Pittsburgh. Toronto perdió un gran partido, una carrera por cero ante los Yankees. Jordan Montgomery logró la victoria y perdió Tommy Milón. Oakland al Kansas City 10-5. El equipo de los Medias Blancas que perdió un gran encuentro ante los Dodgers de Los Ángeles, al actual campeón de la Serie Mundial, 4-3. San Francisco 11-8 al Colorado. El equipo de Baltimore 5-2 al San Luis. Houston perdió contra, o sea, Baltimore a Atlanta y San Luis a Houston. Texas 3-0 Arizona. Cleveland, que perdió un encuentro de unas cuantas carreras ante el Cincinnati, 12-7. Los Cachorritos 8-2 al San Diego. Y los Angelinos de Los Ángeles 7-4 al equipo de los Marineros de Seattle. Aquí la victoria fue para el colombiano José Quintana. Tras estos resultados en la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol, la campaña regular comenzará el próximo 1 de abril. Bueno, el equipo del Kansas City, del bueno Jorge Soler, está en primer lugar con 12-5. A 1.5 se encuentran los Dodgers de Los Ángeles y a 2 Texas y los Cachorros de Chicago, así como los Angelinos de Los Ángeles. Esto en la Liga del Cactus, allá en Arizona. Y aquí en la Florida, bueno, la Liga de la Toronja, la denominada Liga de la Toronja, el equipo de los Yankees, señores, archiva 8 éxitos en forma consecutiva. Y bueno, está cómodo y en primer lugar, seguido por el equipo de los Marlins, que tiene 8 triunfos y 2 derrotas para 800. Pero bueno, los Yankees, como tienen 12 triunfos y 4 derrotas, aparecen en primer lugar. A 2.5 está el Boston, a 3 el equipo de Toronto y a 3.5 el equipo de los Mets de Nueva York, donde juega el cubano Almora Jr. Y bueno, por último, quiero señalar de que ya finalmente hay un acuerdo para enfrentarse entre junio y julio de este año con una revancha esperada para finales del presente año. Los mejores pesos completos de la actualidad, ambos británicos, Tyson Fury y Anthony Joshua. Así que entre los dos tienen las cuatro principales coronas del orbe, o sea, Consejo Mundial, Asociación, Federación y Organización Mundial de Boxeo. Mis amigos, faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. Así llegamos al final de nuestra sección deportiva. Buenos días.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí. Y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Se han ido 2 medias horas, gracias o por culpa, como usted prefiera decirlo, de Exilda Arajona, con ese pomito. Dice que después no va a la ferretería, pero tiene un pomito ahí de aceite 3 gotas.
Es que no sé diferenciar entre un destornillador y un qué.
Un
¿qué,
plug.
¿Qué es
un
eso?
Plug,
ah,
un plug
esa, de, un plug. Esa misma cosa. Esa misma
un plug
cosa.
Es una pirigoñita. Una pirigoñita es un plug.
Que... Mejor no lo expliques. Mejor déjale explicar.
¿Tú sabes por qué adiviné ahora en el intermedio este? Uh-huh. ¿Por qué Viñoli se demora en poner la música?
¿Por qué qué?
Porque en el único dedo que conoce el teclado de la computadora tiene un callo de la pita y entonces lo tiene medio lisiado.
No, imagínate tú,
los otros 9 no saben y el que sabe está lisiado.
Pobrecito, nada. Un saludo, Jaco. Vamos a saludar a los oyentes que han estado escribiendo desde bien temprano a tempranito. A Ángel, a su hermana Yari Lai, que está en Brasil. Y nos alegra muchísimo que nos esté escuchando y que nos haya escrito también al programa. A Agustín, por supuesto, que siempre está ahí escuchando. Y bueno, nos escribe de vez en vez. Hervigio, José Carlos, Leonardo. Espero que hayas cambiado de lugar ese radio y que ahora nos estés escuchando. Señor. Por supuesto, Ángel, y por supuesto el oyente que nos llamó, que estaba en Indiana, José.
José, y el cubano de Finlandia.
Yo soy malísima para los nombres, por eso pregunté José, porque se me olvidan un poco. Y bueno, el cubano de Finlandia, que ya a esta hora tiene que estar almorzando. No sabemos qué.
Su duro frío de coco.
Nunca nos cuenta que está almorzando, pero bueno, nos deberías contar que tú comes en Finlandia. Arroz blanco y frijoles, a lo mejor. Pero bueno, cuéntanos qué tú comes allá, cómo es la vida, cuéntanos un poco de Finlandia. Porque Jaco está pensando en mudarse para allá.
Pero en verano.
No sé, ahí no hay verano.
Sí, sí, claro, en todas partes hay verano.
No, ahí no hay verano.
Sí, ahí hay verano.
No hay.
El verano es bajo cero, pero es verano.
No hay verano.
7:02 a.m. Momento de hacer contacto nuevamente con el mundo noticioso de la mano de Ariadne González.
Y estas precisamente son las informaciones. En medio de la crisis alimentaria en Cuba, los agricultores están denunciando la pérdida de sus cosechas por falta de transporte. Tomás Cardoso tiene esta información.
Campesinos independientes cubanos denuncian la pérdida de sus cosechas de ciclo corto en medio de la pandemia y la escasez de alimentos en el país, debido a la irresponsabilidad de acopio que no recoge las producciones, pero tampoco permite que los agricultores la transporten y comercialicen por su cuenta. Varios agricultores en Pinar del Río están en crisis ante esta situación y sin alternativas, afirma el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
Estas personas tienen un grupo de producciones, tomate, cebolla, col, que prácticamente se están perdiendo en el campo. Hay uno de los campesinos que salió con un camión de cebolla y ahí en el punto lo pararon el jefe sector y le decomisó todo el camión de cebolla. Cada vez que sale, enseguida los interceptan y les quitan la mercancía.
Daniel Alfaro es usufructuario en San Antonio de los Baños y señala que allí hay toneladas de tomates perdidas en el campo por culpa de acopio que tampoco permite que la compren los particulares.
Acopio no tiene combustible para recogerle al campesino las producciones que contrataron. Los carretilleros que se acercan a los campesinos y compran un poco de producción de esa para llevarla al pueblo, que están siendo multados hasta con 5,000 pesos en este momento, donde más problemas tenemos con la alimentación.
Desde Bayamo, en Granma, el agricultor Emiliano González considera que el gobierno es el principal responsable de esta situación.
Que esos alimentos echen a perder el campo es completamente contraproducente en el contexto actual de la falta de alimentos del pueblo cubano.
El tabacalero Osmani Pavón Hernández en San Juan y Martínez nos dice que ellos pierden dinero con la demora de acopio para recoger el tabaco.
Aquí los campesinos tienen problemas con acopio. Se demora porque es un tractor y un camión solamente que tiene la cooperativa. Y son muchos campesinos que les dificulta el petróleo.
Y desde Mayarí, en Holguín, el experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez concluye que la ineficiencia de acopio ha provocado que se pique el maíz y los frijoles en el campo y pierda su valor.
Acopio también tiene el problema de que, teniendo el monopolio, no tiene la capacidad para acopiar campesinos que han tenido todas sus producciones ahí echadas a perder en espera de los camiones que nunca llegaron. Realmente el pueblo sabe algo. Son los particulares los que le llevan el producto ahí cerca en el barrio, en la cuadra. O sea, aunque sea un precio alto, está ahí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, anunció en una transmisión en directo a través de Facebook nuevas canciones contra el régimen cubano, entre ellas Cuba Despierta, junto a Baby Lores, Insurrecto y otros artistas. Osorbo se burló de las canciones respuestas del gobierno cubano, en particular de la que fue hecha por unos supuestos agentes del Ministerio del Interior.
Que patria y vida es una consigna del comandante, porque ahora salen tres vestidos de policía, vestidos de no sé qué y no sé cuándo, diciendo lo contrario. No entiendo, es que no puedo con su política que ustedes mismos se dicen y se contradicen. Ahora ponen a estos que no llevan a 25 años ninguno de los tres y ponerlo a cantar esta patética canción, esto es una falta de respeto, ¿entiendes? ¿Qué patria o muerte de qué, hermano? Patria y vida, ya no saben qué hacer, porque no estamos para patria o muerte, hermano. El pueblo cubano se cansó de patria o muerte, hermano. Estamos vestidos de patria y vida. Nosotros hicimos una sola canción y esa sola canción, le han hecho 20,000 canciones al revés. Tú une todos los comentarios, todos los likes, todas las cosas y no llegan ni a 1,000,000 entre todas, hermano. El pueblo se vistió de patria y vida, hermano.
Y el poeta Regis Iglesias, uno de los presos de la Primavera Negra que salió de la cárcel rumbo a España, ha tratado varias veces de establecerse nuevamente en la isla para continuar trabajando por los derechos de los cubanos. El régimen de La Habana no le ha permitido entrar al país.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido. Después de que nos hayan desterrado, luego de 18 años no se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro no solo a físicamente estar tras unos barrotes, sino al exilio, al destierro y a la imposibilidad de, como cubanos, regresar a nuestra patria y trabajar por su libertad y su progreso. Definitivamente, hasta que los derechos que en primer lugar reclamábamos y convocábamos al pueblo cubano a reclamar y a defender no se conquisten, pues el proceso de la Primavera Negra de Cuba no habrá concluido. Concluirá con la justicia, con los derechos y con la libertad de todos los cubanos.
Y la Casa Blanca tratará de tantear a China en la primera reunión que Joe Biden mantendrá con Beijing, que tendrá lugar hoy jueves en Alaska y a la que los Estados Unidos llega con bajas expectativas. Un funcionario estadounidense que informó a la prensa sobre la reunión dijo que el gobierno de Biden no ve el encuentro con China como la continuación o el comienzo de un diálogo, sino simplemente como un contacto inicial. En la reunión, Washington tanteará a China y será específico en demostrar su posición en temas como Hong Kong, Xinjiang, Taiwán o la estrategia de coerción económica de Beijing. Y en Nicaragua, los ciudadanos en el exterior demandan que se les garantice el derecho al voto en los comicios presidenciales de noviembre próximo. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Se calcula que alrededor del 20% de la población de Nicaragua vive en el exterior, es decir, más de 1 millón. Según cifras oficiales, los ciudadanos del país centroamericano viven principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y activistas como Aida Carrión exigen que se les garantice el derecho al voto.
No es posible que ese gran número no tenga ese derecho constitucional de decidir sobre el futuro de nuestro país.
A pesar de que la legislación nacional garantiza el derecho al sufragio a cualquier nicaragüense fuera del país, el Estado nunca lo ha implementado a través de las embajadas y consulados. Alberto Dávila, representante del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, explica que la falta de voluntad para que se ejerza el sufragio en el exterior tiene razones políticas.
Es un voto contrario a Daniel Ortega, entonces ahora ya es una razón política por la cual no le veo esa voluntad al gobierno de darle ese derecho a los ciudadanos nicaragüenses que están fuera de Nicaragua.
En este sentido, Cristiana Chamorro, quien encabeza las encuestas en la oposición para ser la candidata presidencial, sostiene que debe incluirse la demanda de los migrantes nicaragüenses en las reformas electorales que propone la disidencia.
Yo estoy de acuerdo con todas las propuestas que salieron del grupo de reforma y con todo el acuerdo de la OEA.
La Voz de América solicitó información a algunos diputados oficialistas sobre la demanda de los nicaragüenses en el exterior. Sin embargo, evitaron referirse al tema. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana, sigan en sintonía de su mejor programa matutino, Tempranito y de Mañana. Exilda, habíamos empezado a hablar bien tempranito y de mañana de uno de los más, del mayor robo en Estados Unidos en obras de arte. Se trata de un misterio sin resolver que puso y tiene todavía los pelos de punta a los agentes del FBI que no han podido dar con los ladrones. Y estábamos hablando del atraco del Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, ocurrido en 1990. Sucedió que dos ladrones se disfrazaron de policía y se colaron en el museo, llevándose 13 obras que están valoradas en alrededor de $500 millones. Los ladrones desaparecieron sin dejar rastro. Digo yo, ¿quién puede valorar una obra de arte y decir vale $100,000 menos o vale $5 más? Es muy difícil, pero bueno, siempre hay que hacer un estimado. Y el estimado arrojó que son $500 millones el valor de las piezas desaparecidas. Entre las maravillas que se llevaron los ladrones de este botín, hay lienzos de Rembrandt y de Vermeer. Se trata de La tormenta en el mar de Galilea de Rembrandt y El concierto también de Vermeer. 25 años después, señores, el caso sigue abierto. Había un guardia de seguridad.
Ahí hay muchas cosas cuando tú, si te pones a analizar eso, hay que analizarlo con calma. Ya ahorita harán una película de por qué, cómo, porque para que haya sido, vamos a hablar así, porque el robo tuvo éxito, vamos a decirlo de esa manera, porque si no han hallado nada, si no se sabe quiénes son, tuvo éxito.
Y fíjate tú, si
lo estudiaron con calma, pues si lo estudiaron, buscaron quizás personas en el lugar, porque casi siempre pasa todo esto.
No, ellos tuvieron que entrar, esos ladrones que entraron disfrazados de policías, tuvieron que entrar al museo haciéndose pasar por turistas interesados en la pintura y estar mirando cámaras de seguridad, puertas de acceso, puertas de salida, cuántos guardias hay. Todo eso se estudia, pero se estudia muchísimo. Fíjate tú que estuvieron una hora y media los atracadores dentro del museo. Se llevaron obras también de Degas, de Manet, de Flink, Y a la mañana siguiente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente llega al museo se encuentran a dos vigilantes que estaban en el museo protegiendo el sitio, estaban esposados y estaban amordazados, le tenían puesta cinta adhesiva, y entonces la policía dice, Dios mío, hay que buscar a los ladrones. ¿Qué es lo que dicen los entendidos cuando se dan cuenta del robo?
Cuando se forma la carrera.
Dice, bueno, esta gente no fueron muy cuidadosos a la hora de robarse las obras por la manera en que cortaron los lienzos, y tampoco habían obras quizás más valiosas que dejaron en el lugar. Entonces eso hace pensar a los policías de que sí, eran ladrones expertos, pero que de pintura no sabían
mucho. De arte
mucho.
No sabían nada. No sabían Entonces mucho. Se puede especular también que no fue un robo por encargo. Hay veces que hay robos por encargo, robos de siglo, como se les dicen, por encargo, que van a determinado lugar a robar porque saben el valor que tiene la pieza que se van a llevar o el valor que tienen las piezas que se van a llevar. Y han sido llevados al cine muchas de estas historias, ¿eh?
El FBI dijo a una agencia de prensa en el año 2015 que habían dos sospechosos y que los delincuentes eran de ahí mismo, de Boston, que tenían conexiones con el crimen organizado, pero que ambos habían fallecido ya. Esto lo dijo el FBI en el año 2015.
Bueno.
El museo ofreció hace años una recompensa de $5 millones. Y también después subió a $10 millones la recompensa para ver si atrapaban a estos ladrones, cosa que en definitiva la cuestión no es atrapar al ladrón, porque el ladrón si lo llevó y se lo dio a un traficante de arte, ese traficante de arte se lo dio a un millonario, el millonario se lo dio a otro y a otro y a otro, y se perdió por el camino esa cadena. ¿Dónde está la obra de arte? Eso no lo sabe nadie. Pero sí hay gente con muchísimo dinero que tiene mansiones, palacios, sótanos, etcétera, que dice, esto es para mí nada más.
Y yo lo quiero y que nadie lo vea, y ahí lo tengo.
Sí,
bueno,
señor.
Por favor.
Sí, señor. 7:15 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Una de las preguntas difíciles que enfrenta la administración de Joe Biden es cómo lidiar con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela y la crisis humanitaria causada por la represión y corrupción en el país. El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela, a través de elecciones presidenciales, parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los venezolanos tenemos derecho a la democracia, como todos los demás en este hemisferio, y un gobierno que la promueva y defienda. El presidente Biden lo ha dicho incluso antes de ser conocido como presidente. Él entiende el dolor que la crisis ha infligido en Venezuela a todo el pueblo y a las familias. De nuevo, Maduro es un dictador. Su represión, corrupción y mala administración ha creado una de las crisis humanitarias más espantosas que ha visto este hemisferio. El portavoz Price señaló que al tratar a Venezuela, la administración Biden seguirá cuatro principios básicos. 1. Designando, según se corresponda, venezolanos para el estatus de protección temporal. 2. Dirigirse a las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. 3. Identificar a funcionarios del régimen y sus compinches involucrados en corrupción y abuso de los derechos humanos. Y 4. Ayudar a restaurar un futuro pacífico, estable y democrático para los venezolanos y el régimen, tanto a través de elecciones libres y justas como de una recuperación económica a largo plazo. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, dijo el vocero Price, y agregó que no espera que esta administración se comprometa directamente con Maduro. En cambio, afirmó que los Estados Unidos trabajarán a través de aliados y socios. Lo haremos con nuestros socios en la región y con nuestros socios y aliados europeos. Lo haremos con la OEA. Lo haremos a través del Grupo de Lima y a través de varios foros. foros que comparten los mismos objetivos de lograr una democracia y mantener los derechos humanos y poner fin a esa dictadura corrupta en Venezuela. Los Estados Unidos siguen reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, afirmó el portavoz Price. Y de acuerdo con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional, de ser su presidente como presidente interino de Venezuela, es Juan Guaidó.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 18 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora.
Ay, esa autoestima de él, me encanta. Yo le sigo la rima, aquí con un poco de sueño, pero le sigo la rima, sin ningún problema. Estábamos hablando de robos y esas cosas, de obras de arte, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Después podemos seguir hablando incluso de las personas que se dedican a recuperar las obras de arte, que es un tema interesante. ¿Cuánto tienen que bucear estas personas, buscar contactos, pero que son especialistas en recuperar obras de arte? Fíjate, las devuelven la mayoría de las veces a los museos, pero estaba leyendo que casi un 90% de las obras que se roban no regresan al lugar original. Mira tú. Así es.
Yo conozco una persona que no voy a mencionar el nombre.
Que cuando
ve una, ha ido a un lugar específico que tampoco voy a mencionar, que cuando ve una obra de arte que es de un pintor original, usualmente el dueño no lo sabe, la tiene ahí porque la heredó y le dice, oye, me llevo un cuadro este por 800 pesos.
Tengo esta pinturita.
Y le da $800 y la persona se queda encantada la vida y después la vende en 45,000 porque la obra no vale $800.
Así mismo. Bueno, estamos hablando de arte. Vamos a hablar un poco de música, de una mujer que para llegar a donde llegó tuvo que recorrer un camino bastante escabroso, con una vida muy complicada, pero te estoy hablando de Tina Turner.
¡Qué famosa!
Tina Turner, la diva del rock, que reaparece ahora con 81 años. Yo, Jaco, lo digo aquí públicamente, quiero llegar a los 81 años con la vitalidad y con la belleza que todavía tiene Tina Turner, a pesar de haber pasado, como dije, por muchísimas cosas, un esposo violento, una familia disfuncional totalmente. Este documental que va a salir ahora el 27 de marzo por HBO, y yo no dudo que en algún momento llegue hasta los paquetes, al paquete en Cuba, porque en Cuba yo a través del paquete vi cada cosa que dije, no sé cómo llegaron hasta Cuba. Bueno, pues el documental está dividido en 5 partes y se llama Tina, y es esto, un repaso de la vida personal de esta mujer, su carrera como cantante, la década de los 80 que la marcó tanto, que no recuerda a Tina Turner, por favor. Es una diva indiscutible de la música, con un éxito apabullante que consiguió alcanzar la cima del panorama musical. Una mujer que se sobrepasó, como dije, a muchísimas cosas. El año pasado ella publicó un libro donde contaba todo esto. Dice que ha sido difícil para ella hablar de esto, pero en las memorias tuvo que contar todo esto. Las agresiones y los abusos sexuales a la que fue sometida por su propio marido, Ike Turner. Ella, cuando se divorcia de él al fin, cuando logra romper las cadenas, dice, no me llevé nada de este matrimonio, no me llevé nada, pero me llevo el apellido. Me voy a quedar con el apellido y esa va a ser mi bandera y con esa voy a seguir echando en buen cubano para adelante. Dicen que bueno, terrible. No es la primera vez que se toca la historia de esta mujer, no es la primera vez que se habla de ella, pero La felicidad te sienta bien es el nombre del libro que ella escribió. Escuchen el título, La felicidad te sienta bien, porque quien la veía fuera del escenario, o sobre el escenario mejor dicho, decía, es muy feliz, lo tiene todo. Pero no era feliz, no lo tenía todo. La música la salvaba un poco, pero nada. Vamos a escuchar un pedacito de un tema de... I'm your fire dancer, a dancer for moon. Do what you want me to do. I'm your fire dancer, a dancer for money. And any old music will do. Just a friend.
tenía una forma, una energía de estar
del escenario. Bueno,
del escenario.
Bailarina privada.
Sí, ¿te acuerdas? Que dicen que no fue su mejor éxito, que no. Fue que tiene que ver el amor con esto.
What love have to do. Have to do it.
Esa, vamos, sí,
después Viñoli busca
el dedo de Viñoli mágico, el dedo con ampolla lo encuentra. ¿Te acuerdas que también cantó con Eros Ramazzotti?
Con Eros Ramazzotti.
Y Ramazzotti cantaba en italiano y...
no me acuerdo del tema.
La cosa más bella,
así se llamaba el tema.
Y cantaba en italiano y en inglés, y en inglés. Ramazzotti. ¡Qué cosa!
Sí, tremendo
tema. Sobre el escenario. Tú ves, esas son las cosas que son buenas de ver en persona.
Así mismo, pero tú ves esta mujer como tuvo que superarse. Ella cuando tenía, en el año 1968, ese es un temazo. Este fue un éxito de los 80 y les estaba contando que en el 68 ya estaba tan desesperada de todo lo que estaba pasando que intentó suicidarse. Ella lo cuenta, que tomó 50 pastillas de Valium, así lo cuenta en sus memorias. Pero bueno, cuando dice que cuando cumplió los 37 años dijo hasta acá, sacó la fuerza para alejarse de él. Y como les dije, ella escribió: del divorcio no obtuve nada, ni dinero ni casa, solo me llevo su apellido. Ella vendió 100 millones de copias, tuvo 12 premios Grammy. Y bueno, dice ella que solo ha comenzado a superar el trauma que vivió, ahora lo está superando a sus 81 años. Una vida muy convulsa, después se casa con este señor con el que está viviendo ahora, mucho más joven que ella, pero le ha ido súper.
¿Por qué te brillan los ojos cuando tú dices
porque
mucho más joven que ella?
Yo no me brillaron.
¿También quieres hacer eso a los 81 años?
Ya te dije que ojalá y llegara como Tina Turner, por favor. Y bueno, desgraciadamente el último golpe en la vida del artista fue la muerte de su hijo mayor, también se suicidó el hijo. Es decir, que es una mujer que ha tenido que recorrer por tantas cosas en la vida, desde abusos familiares, una familia totalmente disfuncional, pero logró imponerse. Ella dice que la música fue lo único que la ha podido salvar en este mundo. Tiene 81 años, señores, sale este documental que va a estar dividido en 5 partes. Los que están por el mundo moderno, como digo yo, y que lo pueden ver, va a salir el 27 de marzo en HBO. Y ella, bueno, reaparece contando cómo tuvo que luchar para tener el éxito que tiene ahora.
Pero, a ver, ¿cuál es esa canción?
Dice Teudy que este fue su primer éxito musical.
¿Sabes que yo venía pensando en esa canción hoy cuando venía manejando para acá?
Rolling on the River. Ha tenido muchísimas versiones este tema y ella lo hizo espectacular, señores. Tina Turner, ahí está con 81 años.
¿Quién iba a decir que cuando la veíamos en televisión?
Que estaba pasando por algo, ¿no? Porque tenía problemas. A veces dicen que se tenía que subir, la tenían que ayudar y maquillarla rápido cuando tenía que subir al escenario porque estaba llena de moretones porque este hombre le había pegado poquitísimo tiempo antes de comenzar el concierto y ella se superó todo esto, salía a cantar. Pero él abusó muchísimo de ella, muchísimo.
Nunca se le ocurrió que los ladrones estos del museo estos le robaran el marido y se le desapareciera. Y que no apareciera.
De todo, no, mejor que no. No iban a ganar absolutamente nada con eso.
Bueno, y a las 7:27 de la mañana, ya esa es música del tiempo. Y le damos la bienvenida nuevamente a Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿te gusta Tina Turner?
¿Cómo no? ¿Y a quién no le va a gustar?
Señor, sí, señor.
Oye, Alfredo,
dímelo.
Mientras un frente frío débil se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte del Arco de las Antillas Menores, un fuerte sistema de altas presiones de 1026 milibares sobre la región central del Atlántico se extiende con condiciones del tiempo muy estables sobre el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, dando origen a días soleados y noches con poca nubosidad. Es interesante señalar que un giro de los vientos al sudeste y al sur permitirá el ascenso de las temperaturas, de manera que jueves y viernes serán días calurosos en nuestra región. En Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Hoy pues estará soleado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, escasa la probabilidad de lluvias. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental y oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur, bueno para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, acabamos de disfrutar el estado del tiempo y antes estábamos disfrutando la música de Tina Turner. Recuerdo una vez que cuando la estaban anunciando como la abuela del rock.
La abuela del
tenía
rock.
Tenía 44 años y yo decía, pero con 44 años esa mujer se ve en el escenario como si tuviera 18. Y además con una energía, un vestido corto y una vitalidad.
Sí, ese video de bailarina privada yo creo que es el ejemplo de la vitalidad que tenía Tina Turner sobre los escenarios y la vitalidad que tenía siempre a la hora de cantar. Y sí, la historia que les estuve contando es totalmente real, señores. Tuvo que cantar así de esta manera, muchas veces golpeada, muchas veces humillada, y salir al escenario, dar lo mejor de ella hasta que, bueno, por fin decide romper las cadenas de este señor, llevarse su apellido, como ella siempre lo dice en todas las entrevistas. Ella dice lo mismo: no me llevé nada, me llevé el apellido porque sí, porque me tocaba y porque me representaba. Ella se llamaba Anne Mae. Así que de ahí a Tina Turner.
Sí, sí.
Así que su nombre artístico.
Claro, claro. Hay artistas que con el nombre original no iban a decir nada.
Iban a conquistar nada. No, nada, se lo cambian.
No sé si Viñoly puede encontrar música de Tina Turner y Eros Ramazzotti, esa canción en que ellos cantan.
Se llama La Cosa Más Bella, La Cosa Más Bella.
Y en realidad una cosa más bella. Y la cantan y uno ve el video musical y no se cansa de ver el video musical.
Pero, por supuesto, una diva.
Perfecto. Bueno, mientras que Viñoly busca ahí la noticia, ayudado por el eficiente Teudy Giró, vamos a un boletín de noticias cuando son las 7:32 de la mañana.
Muchísimas gracias, así es, y estas son las informaciones. La organización Cuban Prisoners Defenders denunció ayer miércoles el aumento de la pena de cárcel contra el prisionero político cubano Yacer Rivero Boni. Desde Madrid, el informe de nuestro corresponsal Michel Suárez.
La denuncia asegura que Yacer Rivero Boni debió haber sido liberado el pasado 2 de febrero, de acuerdo con la causa 117 de 2019. Sin embargo, las autoridades han extendido su sufrimiento a través de una pena conjunta, según el informe jurídico de Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
Un auto de nivel inferior que debería basarse en la propia condena, sin embargo, comete el error garrafal de atribuirle una conjunta que nunca debió haberse hecho.
El informe recuerda que Yacer Rivero Boni fue detenido en La Habana el 2 de febrero de 2019 por gritar frases contra Miguel Díaz-Canel y Fidel Castro mientras la policía lo molestaba sin causa alguna. Entonces fue condenado a 3 años por supuestos delitos de atentado y desacato.
Le quieren seguir manteniendo en prisión 6 meses más. Yacer Rivero Boni tiene que estar libre ya. El caso es clarísimo porque ha sufrido un infierno desde 2011 hasta la fecha.
Cuban Prisoners Defenders ha presentado el caso de Rivero Boni ante diferentes organismos internacionales para intentar detener lo que considera una persecución despiadada e interminable desde 2011.
Lleva desde 2011 deambulando por prisiones, condenas, causas inventadas, fabricadas, detenciones arbitrarias, maltratos, golpizas y secuelas irreversibles en su cuerpo.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a 18 años de una de las olas represivas más grandes del gobierno cubano contra activistas de la oposición, algunas de las víctimas que aún permanecen en la isla coinciden en que la represión actual en el país es igual o quizás peor que en el año 2003. Amado Gil recogió las opiniones de algunos de los afectados.
La primavera negra de 2003. Así quedó plasmada en la historia de Cuba la fecha del 18 de marzo de ese año, cuando 75 activistas de la oposición pacífica y periodistas independientes fueron llevados a prisión y condenados a largas penas de cárcel bajo la ley 88, o ley Mordaza, como también quedó registrada en la historia del país, la llamada Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. Han pasado 18 años y la política represiva del país está intacta, afirmó desde La Habana Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer del grupo de los 75 que fue condenada a 20 años de cárcel.
En Cuba las cosas no cambian. La represión tiene el significado de la impotencia del régimen. El régimen es impotente para producir, impotente para dar servicios, impotente para todo.
Las condenas impuestas oscilaron entre los 6 y 28 años de cárcel, pero hay un caso en el que la detención se produjo meses antes del inicio de la ola represiva y fue el doctor Oscar Elías Bisset, que estando en la cárcel lo juzgaron como parte del grupo de los 75. El médico, que fue condenado a 25 años, decidió vivir en Cuba y hoy dice desde La Habana que la injusticia del 2003 es igual a la del 2021.
Esta injusticia se sigue manifestando en Cuba, donde muchas personas yendo a prisión por el simple hecho de hablar.
Mucho se ha comentado en Cuba sobre la posibilidad de que el gobierno repita otra primavera negra.
Ellos están cuidando, aunque han hecho pequeñas primaveras negras, han puesto en prisión a mucha juventud, incluso muchas personas están presas con otros enmascarando los delitos políticos con delitos sociales.
En 2011, una negociación del entonces mandatario cubano Raúl Castro con el gobierno español y la Iglesia Católica Cubana, apoyada por el Vaticano, produjo la excarcelación de los 75. La mayoría viajó con su familia a España. Una docena decidió quedarse en Cuba. Los dos últimos en salir de prisión fueron Félix Navarro y José Daniel Ferrer García. Este último nos dijo desde Santiago de Cuba, 18 años después.
El petrocomunismo impone a la nación, a todo el pueblo cubano, primaveras, veranos, otoños e inviernos negros.
Ferrer coincide en que la represión ahora es más cruda.
En los últimos años, la dictadura ha estado protagonizando una permanente oleada represiva, lo que lo ha hecho de manera mucho más astuta de lo que hizo en 2003 con la intención de evitar fuertes y enérgicas condenas internacionales.
A ninguno de los 75 disidentes se le conmutó la condena. Todos salieron bajo licencia extrapenal, que para algunos ya terminó, otros la tienen aún vigente.
No me arrepiento para nada de haber sido parte de aquel grupo de los 75 y de seguir siendo.
Amado Gil, Radio Televisión Martín.
Y en Estados Unidos, los secretarios de Estado y Defensa, Anthony Blinken y Lloyd Austin, han escenificado en Seúl los planes del nuevo gobierno en Washington de fortalecer y revitalizar la alianza con Surcorea para buscar posibles soluciones a la cuestión norcoreana. Los dos funcionarios aterrizaron el miércoles en Corea del Sur, procedentes de Tokio, y se reunieron por separado con sus homólogos surcoreanos, el canciller y el ministro de Defensa Nacional. El mensaje que más resonó en ambos encuentros fue que la administración del presidente Joe Biden quiere solidificar sus alianzas en la región Asia-Pacífico. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:38 de la mañana. Exilda, fíjate cómo se concatenan las cosas en este mundo de Tempranito y de Mañana.
Que es único, irrepetible.
Effective Wonder. ¿Tú sabes quién está de cumpleaños hoy? Adam Levine. Nació en 1979, es el vocalista del grupo Maroon 5. Adam Levine tiene una canción que se llama Move Like Jagger.
Sí.
Y Tina Turner enseñó a bailar a Mick Jagger. ¿Eh? ¿Qué les parece?
Qué interesante.
Aquí, y esta
aquí,
es la canción.
Aquí todo tiene un porqué,
sí, señor.
Señores.
Y este, ¿viste? Todo. Lo empaté todo y ahora oigan a Maroon 5.
¡Píntame!
¡No, chico! ¡Eso no es Maroon 5, viejo! Oye, un poco de seriedad, compadre, chico. Que José va a chocar allá en Illinois, viejo.
Dale.
Oye, yo me insulto. Él es así. Yo me insulto.
Él es así, no te asustes.
Me insulto. Esa. Se me van enredando.
Se te van enredando. Así sí, Maroon 5.
¿Viste?
Un exitazo ese.
¿Viste?
Ese grupo.
¿Cómo se mezclan las cosas? Aquí cuando cosas no pegan, pegan.
Yo quiero volver ahí. Es verdad que él dice que enseñó a bailar a Mick Jagger.
Tina Turner en una entrevista lo dijo. Dice
y
que...
lo que dice Maroon 5 es Mick Jagger. O yo tengo Moon.
Pónselo otra vez. Pónselo otra vez, Viñoli. Viñoli. Viñoli.
Se le perdió.
¿Lo quitó?
Ay, pero qué va. Ay, me da así un aire de discoteca y me da por bailar y empiezo a pedir. Nada.
Tiene movimiento de Jagger. Según, no, es que estaba tratando de encontrar aquí y por fin no me buscaste a Tina Turner y Ramazzotti.
La cosa más bella.
Esa, escuchen, vamos a ver si lo pone de verdad ahora.
María Teresa y Danilo.
Eso también fue un temazo, pero ahora no.
Eso no es en italiano.
Ponga a esta gente, chico.
Es que tiene el callo de pescar en el único dedo que sabe tocar.
Son cosas de la vida.
Es las cosas de la vida. ¿No?
Cuando pesa un poco, sí.
Ramazzotti tiene una versión de este tema en español.
Sí.
Sí, tiene una versión en español, Ramazzotti. Tú sabes que Ramazzotti es de los 80, para
sí,
los que están
sí,
por esta historia.
Sí.
Ramazzotti es de los 80 y es de estos cantantes que ponen muchísimo en Cuba y llega el momento en que ya no los ponen más por la radio. Y no te pasó cuando llegaste a este país civilizado, que pensaste que ya esos cantantes no existían, porque es que en Cuba cogen furia con un cantante, ta, 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 y lo ponen ahí constantemente en la radio, que el cantante nada más diga Cuba va mal, y las cosas no son como son, o hable de Venezuela, o hable de algún país que a Cuba no le conviene, ahí mismo le hacen así y lo ponen en la listica negra, y tú piensas que ya este cantante no hizo más nada en su vida. Ramazzotti, que se escuchó tantísimo en Cuba, llegó un momento en que ya después no lo ponían, Y tú decías, bueno, ¿y dónde está Ramazzotti? Y cuando tú llegas al mundo real y empiezas a buscar a Ramazzotti, lo ves ya.
Ramazzotti tiene 57
madurito,
años.
Madurito. No, está no, madurito, no, pero no, ha madurado no. Bien. No, no quiero decir lo mismo de ti, pero Ramazzotti ha madurado.
¿Por qué tú dices eso, Viñoni?
Ramazzotti ha madurado muy bien, señores. Muy bien.
Estas mujeres como le brillan los ojos así de buena a primera en el medio del programa.
Pero no sé ese era uno de mis cantantes favoritos y de que ha madurado bien, le sientan los años. Y las canas, como a ti y a Viñoli. Ya.
Te hubiese hecho Clayton número 5.
Eso es un baby, eso es un baby, eso no envejece. Ese, dile que eso es la sangre oriental que está ahí.
7:43 de la mañana y ahora we have to present our dear friend Roxana Romero. Welcome again, Roxana, how are you?
Good morning. ¿Cómo están mis amigos de la radio tan temprano en la mañana, por Dios?
¿Me entendiste el esperanto que metí ahora mismo?
Pero eso sonó bien, Roxy. Ahora los oyentes empiezan a escribirme y me dicen, por favor, Exilda, ¿qué quiso decir el autor cuando dijo?
Por lo menos dile que el mío sí lo van a entender.
Sí, oye, bienvenida.
Qué arañazo.
Gracias, Exilda, ¿cómo están ustedes?
Aquí estamos. Bueno,
muy bien, muy bien. Oye, nos dijo Viñoli que lo que tienes es salsa con coco.
Salsa con coco, con rueda, con mambo, con son, de todo.
A ver qué cosa cuéntanos es, qué cosa es. Cuéntanos.
Pues fíjense, qué interesante el momento que da a conocer la canción Yo soy cubano, de Alexis Valdés con Willy Chirino, que habla sobre los cubanos que están esparcidos por todo el mundo, ¿no? Incluyendo Estados Unidos. Y entonces, bueno, estoy a punto, esta semana en algún momento, con mi serie que se llama Living in the USA, que es eso mismo, que destacan a los cubanos que están en Estados Unidos, ¿no? Que nosotros habíamos hablado. Y en este segmento entrevisté a alguien que se llama Ciro Anaya, un santiaguero de 32 años que tiene que cambiar su guayabera por un abrigo de lana. ¿Qué les parece?
Buenísimo, porque está viviendo ¿dónde?
Está viviendo en Alaska.
Dios mío.
Qué frío.
En la ciudad capitalina Anchorage, Alaska. Bueno, y allá hicieron algo muy interesante. Él y su esposa estadounidense, Liz, abrieron Anaya Latin Dance, una escuela de danza cubana en el medio de la ciudad capitalina de Alaska, Anchorage. Así que tiene a todo el mundo bailando.
Un poquitico de calor cubano.
Efectivamente, a eso mismo iba.
Hay que tener,
a pesar
Roxana,
del frío que hay allá afuera, están sudándose en estas clases de baile, que me parece que en algún momento tendré que visitar, no, Exilda, para que me enseñen un poquito mejor cómo
pero yo te puedo enseñar aquí en Miami, por favor. No tenemos que irnos hasta Alaska. Yo soy antifrío totalmente.
Oye, hay que tener...
Mejor lo hacemos aquí, tú sabes dónde, en el Real Café. Nos vemos ahí y aprendemos a bailar salsa.
Roxana, hay que, como dices tú, hay que tener coraje para abrir una escuela de baile en Anchorage.
Ay, María. No. Ese era un poema, María.
Sí, no, pero
¿cómo es que se pronuncia la ciudad esa que dijiste? Anchorage.
Anchorage.
Eso mismo dije yo, que hay que tener coraje para...
Pero ¿sabes qué? Yo he visto escuelas de danzas en China, en Japón, en muchísimos lugares. Tengo un amigo que vive en Holanda y tiene su escuela de danza hace muchísimos años. Y yo nosotros nos comunicamos muchísimo y yo le digo, pero todavía tú sigues teniendo estudiantes. Y me dice, increíble, pero cada día la escuela tiene más y más estudiantes. Muchas mujeres. Dice, lo más interesante es que son más las féminas que quieren aprender salsa cubana y música cubana que los hombres. Fíjate qué cosa. Además,
¿y con quién van a bailar?
Bueno, pero...
No,
pero,
un hombre puede bailar con todas las mujeres
sí,
que quiera.
Sí, pero ¿sabes qué? Y fíjate en muchos de estos videos que suben los profesores de danza que tienen escuelas de danza. La mayoría de lo que tú ves ahí aprendiendo a bailar son mujeres. Bueno, nada, porque las mujeres llevamos las riendas de la vida y llevamos la voz cantante.
Sí, y porque los hombres están trabajando y ustedes están en la escuela de baile.
No, así mismo, pero así es como tiene que ser la vida, ¿verdad, Roxana?
Rosana, ¿y Ciro Anaya de dónde es?
Es de Santiago, de Cuba.
De Santiago. Imagínate sí. Tú qué clase de la salsa.
La tierra caliente.
Y 32 años, con 32 años.
Muy joven.
Él era, estudió artes plásticas, ¿no? Y entonces le dio por formar parte de diferentes grupos musicales y de baile en Santiago. Y de buena primera dijo, pues esto yo lo sé hacer. Yo voy a lanzar una escuela de danza. Y ahí está, con premiaciones y con mucho auge en el medio de esta ciudad.
Imagínate,
friolenta. Imagínate. Yo no conozco Alaska, pero me interesaría ver cómo tiene a esos Eskimos bailando.
Yo cuando tú hagas la serie, por supuesto que la voy a disfrutar muchísimo, voy a ver bien este capítulo, pero déjame aquí en este rinconcito calentico y tropical. Es así, los cubanos estamos donde quiera. Yo le estaba comentando aquí a ellos que la semana pasada pues conversé con un muchacho que participó, está en Rusia también, fíjate. Él es un muchacho de Matanzas, es él, de Jovellano, y está en Rusia y participó en un concurso de talento, y le estaba contando a Jaco que, y a los oyentes, que todo el jurado, por supuesto, eran rusos, y este chico comenzó a cantar Corazón Espinado, y aquellos integrantes de jurado pues soltaron todo y empezaron a menear la cintura, ¿no? Es así que los cubanos, lo que se proponen, lo que nos proponemos por el mundo, pues casi siempre lo logramos, ¿no? A veces hay que darnos nuestros empujoncitos, pero intentamos echar para adelante. Lo que no nos permiten allá, pues intentamos hacerlo en cualquier lugar donde estemos.
Efectivamente, no, y eso es curioso que lo dices, porque también ahora con la pandemia tienen todas estas clases por Zoom, ¿no? Uh-huh. Así que son más y más cada día las personas que se anotan a aprender a bailar estos bailes cubanos.
Roxana, entonces esta serie tuya que se llama Living in the USA es para todos los cubanos que viven, pero específicamente dentro de los Estados Unidos.
Sí, en diferentes partes de Estados Unidos. Sí.
Exacto, y que hagan cualquier cosa. Bueno, pues me imagino tú que tienes que tener una larga lista de gente a que entrevistar, porque si hay cubanos en Alaska que ponen una escuela de baile, los hay en... Bueno, en Miami sobran, pero lo tiene que haber en San Francisco, en Utah, en
donde
Omaha,
donde quiera, hay muchísimos cubanos regados por el mundo, y muchísimos
en
cubanos.
En lugares más increíbles de Estados Unidos.
Emprendedores, muy emprendedores. Jaco, ¿qué tal si tú y yo montamos un salón de baile?
Jaco no sabe.
Yo enseño salsa, yo voy a enseñar a bailar salsa, puedo enseñar a bailar un poquito de guaguancó, puedo enseñar. ¿Y tú qué tú?
¿Cómo
tú?
Se dice guaguancó?
Yo hago
no,
ruedas.
Eso no tiene. No, eso no tiene. Guaguancó es guaguancó. Roxana.
Yo hago ruedas de casino.
¿Tú bailas ruedas de casino?
Yo soy el eje de la rueda.
Sí, tú eres el eje de la rueda. Tú estás en el medio mientras los demás están bailando al torpato.
Y no me muevo.
Les quería contar que, Exilda, disculpa que te interrumpa, tú me acabas de decir que los cubanos están esparcidos, o quizás fue Jacob, por todo el mundo, uh-huh. Y en Estados Unidos, que hay mucho que hablar. Entrevisté a una chica de 18 años, se llama Talía Cervantes. Talía Cervantes es una campeona en el ajedrez. Tiene 18 años.
Mira.
Su historia es, vaya, impresionante. Fue, bueno, no les voy a dar la historia, pero ahora se encuentra entre los Masters, ¿no?, de su edad. Y vive en San Luis, Missouri, que es la capital del ajedrez en el mundo. ¿Qué te parece San Luis, Missouri? Que
sí,
también
sí.
Hay frío, para que sepan. Así que hay cubanos en todos los rincones del mundo.
Sí,
y la mamá tiene un camión de comida cubana.
Sí, sí.
Así que mantiene su cultura.
Hay que inventarse. Nos reinventamos acá y enseñamos un poquito de la cultura cubana.
Así que, si José un día va manejando por allá, que pregunte por Tania Cervantes, ¿sí? Que la salude de parte
Talía.
De nosotros aquí. Talía,
gracias,
Talía Cervantes.
Gracias, Roxy.
A ustedes.
Gracias, Roxana. Bueno, ya puedes seguir durmiendo. Gracias.
Nos debemos unas clases de salsa. Dale.
Chao.
Mojito por el medio.
7:52 de la mañana, y nos vamos ahora a la música que nos conduce al maestro de los deportes, Edemio Navas González. Edemio, ¿te quedaste dormido?
Muchas gracias,
Edemio, buenos días.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. No, pensé que iba a dejar la musiquita porque estuve conversando con Teudy Giroa. Estaba diciendo que, bueno, Diego Simeone ayer no hizo buen trabajo. en la derrota del Atlético de Madrid ante el Chelsea, que fue eliminado en la Liga de Campeones. Pero Teudi, de todas formas, tu equipo es el Barcelona, así que deja al Atlético ahí tranquilito, que sigue en primer lugar en la Liga de España. No siempre se puede ganar, Teudi. Y el inquieto ahí se mantiene con el Barcelona, ¿no? Fuente Niñori. Y con la pesca, sobre todo con la pesca, en mar abierto, así, bien bonito, ¿verdad? Con el mar como si fuera un plato. Eso es lo que le gusta a Fuente Niñori. Bueno, señora, vamos a hablar de otros deportes y sobre todo complacer a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, aquellos que siguen las estadísticas, que día a día llevan, anotan lo que hacen los cubanos en la pretemporada. Y bueno, todo lo relacionado con este deporte que es el nacional aquí en Estados Unidos y también en Cuba. En cuanto a los cubanos, en la jornada de este miércoles, en la pretemporada, bueno, Nick Castellano disparó un jonrón al cubano americano, se fue de 2-2 en tarde perfecta, batea 3.91, y José García, ese prospecto torpedero de La Habana, se fue de 1-0. El pitcher cubano Joan López, de Nueva Gerona, ayer lanzó un tercio de entrada y ponchó a un bateador. De todas formas, su efectividad es súper alta, 8.10. Pero creo que va a formar parte del equipo de nuevo para la próxima temporada del equipo de los Cascabeles de Arizona. Andy Báñez no tuvo turno oficial en el cajón de bateo con Texas. Se mantiene con un promedio ofensivo de 316. En el caso de Alexis Díaz, ayer de 2-0 bajó a 313. Y Yuliette Gurriel de 3-0 bajó a 143 en el empate a 4 carreras entre los Cardenales y los Astros de Houston. Guillermo Reddy, el matancero, recibió un boleto, anotó una carrera, batea para 2.22, se mantuvo con el mismo promedio en la derrota de su equipo de Atlanta ante el Baltimore, 5-2. Pito Abreu de 4-1, batea 200, Joan Moncada de 1-0 con un boleto, bajó a 2.96 y bueno, Luis Robert Moirán de 3-0 bajó a 296. En el fracaso de los Medias Blancas ante los Dodgers, 4-3, Rangel Ravelo, el cubano por los Dodgers, de 1-1 con una carrera impulsada, batea 231. Lourdes Gurriel Jr. por el Toronto se fue de 2-0, bajó su promedio ofensivo a 269. Y bueno, aquí destacar el gran trabajo del picheo de los Yankees, que le ganó al Toronto una carrera por cero. Almora Jr. de 3-1, un doble de dos impulsadas, batea 250. En el fracaso de su equipo 3-2 ante los Marlins de Miami. Pero bueno, el equipo de Taudi es el hit en la NBA, que ayer perdió. Enrique Quique Hernández, el cubano boricua, de 2-0, un boleto, batea 2.61. Y Julito Martínez de 3-1 en esta jornada de ayer miércoles. Impulsó una y anotó una. Julito Martínez, batea 258. Y bueno, tras estos resultados, el equipo de los Marlins está detrás de los Yankees de Nueva York en la Liga de la Toronja. Los Yankees tienen 12-4 por 8-2 los Marlins. Y por la Liga del Cactus, el equipo del cubano Jorge Soler, los Reales, está en primer lugar con 12-5. 9-5 tiene el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, bueno, anoche, Brook López, el cubano-americano, anotó 14 puntos y su equipo del Milwaukee dispuso un cerrado encuentro 109-105 del quinteto de Filadelfia, que, bueno, tenía una racha grandísima, pero perdió ayer. El equipo de Filadelfia sigue en primer lugar en la conferencia del Este, ahora empatado con Brooklyn, que ganó. Brooklyn, que ha ido levantando poco a poco, archiva 9 triunfos en sus últimos 10 partidos, lo mismo que el equipo del Milwaukee, tiene 9-1 en los últimos 10, 5 victorias consecutivas. Y bueno, Brooklyn ya archiva 6 éxitos en forma consecutiva. Y el Miami Heat, que perdió, se mantiene en cuarto lugar con 22-19, o sea, por encima de los 500, pero está 6 de los líderes, Philadelphia y Brooklyn. Por la conferencia del oeste, Utah, el equipo ya de Utah de Bruno Tokars, sigue en primer lugar, a 2.5 están Phoenix y el actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles, y los Clippers a 4.5, y bueno, Denver, los Nuggets a 5.5 de el primer lugar. Y bueno, LeBron James pasaría a ser socio del Fenway Sport Group, convirtiendo a ese gran jugador de la NBA en codueño. Exilda y Jacomino no es de los Celtics de la NBA, es del Boston. como le encanta el béisbol al mejor basquetbolista del mundo, ¿no?, a LeBron James. Así que, buena noticia. Y después hablaremos del cartel de boxeo y una entrevista que vamos a tener hoy a las 10:30 de la mañana con un pitcher que hizo historia en las Grandes Ligas y ganó una serie mundial en Deportes con los Grandes. Mis amigos, faltan 3 para las 8. Hasta aquí nuestra selección deportiva.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Yo soy Ariane González para invitarlos a que no se pierdan este jueves una entrevista exclusivísima con el cantautor cubano Yotuel Romero, ex integrante de Orichas y uno de los creadores principales de la exitosa canción Patria y Vida. No se la pierdan este jueves.
Cambiando de tema, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Son las 8 y un minuto de la mañana. Si usted sintonizó ahora, le tenemos una mala noticia. Se acaba de perder 2 horas de programa, pero le tenemos una buena noticia. Todavía queda 1 hora de programa aquí en Tempranito y de Mañana. Servidor Alfredo Jacomino, Exil Darjona, el muchacho de este, ¿cómo se llama? El del bigote que se engrifa, Viñoli, y el ajedrecista de Santiago de Cuba, Teudy Giró. Y en las noticias, Ariane González.
Está amenazando a los oyentes con que tienen que seguirnos hasta las 9 de la mañana.
Sí, señor.
Pero
sí,
es una amenaza seria. Sí, y gracias a los que comenzaron desde bien temprano, desde las 6 de la mañana, como Ángel, su hermana que nos escribió que está en Brasil. Nos encanta que se incorporen nuevos oyentes. Y
felicidades,
que,
Estrella Torres de La Tejera. Que eso es un apellido con un nombre y apellido con personalidad, señores.
Rimbombante.
Sí, señor.
Rimbombante. Ángel, saluda a tu mamá, la felicita por su cumpleaños. Así
muchísimas
que,
gracias, señor.
Ángel, muchísimas gracias. Ángel, la foto que nos enviaste, nos quedamos acá con la boca abierta.
Hoy está de cumpleaños mi mamá y un hermano mío, así que imagínate tú.
Bueno,
y
tu
tengo
mamá
que buscar más en la familia. Ahí
está
a ver
cumpliendo
si es
por partida doble, porque partida dicen doble, que cuando parimos, bueno, pues también nacemos con nuestros hijos.
Y hablando de cumpleaños, Harasho, Uprashnini Chitiri. No, me llamó un ajedrecista ruso que cumpleaños hoy, Vasily Ivanchuk, cumpleaños hoy.
¿Qué les voy a decir?
Sí, así que felicidades, Vasily. ¿Cómo se dice felicidades en ruso?
No me preguntes eso.
¿Cómo se dice felicidades en ruso?
No saben tampoco. Ninguno. Las noticias, por
y
favor.
Nadie sabe el idioma
noticias,
de los aliados.
Noticias.
Ah, noticias. 8:03 de la mañana. Noticias. No, ¿cómo se dice noticias en ruso?
No sé, noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. Los días 18, 19 y 20 de marzo del 2013 se iniciaron en toda la isla las detenciones y posteriores enjuiciamientos y sentencias de hasta 27 años a 75 opositores pacíficos en lo que se le llamó la Primavera Negra de Cuba. Yolanda Huerga tiene en este reportaje las voces de los protagonistas 18 años después.
18 años han pasado desde aquellos días de marzo en que un toque en la puerta avisaba la sentencia. La campaña en los medios estatales denigrando a la oposición pacífica presagiaba la tormenta, pero nadie preveía que Fidel Castro diera la orden de condenar a 75 disidentes a desmesuradas sanciones de privación de libertad.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido.
Reyes Iglesias, La Habana, 18 años de prisión.
No se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro al exilio, al destierro y a la imposibilidad de regresar a nuestra patria y ser útil a ella.
Los 75 condenados de la Primavera Negra fueron saliendo en diferentes oleadas de las cárceles del régimen antes de lo esperado. La mayoría eligió el exilio, pero todos padecen el castigo eterno, el mismo de los plantados de los primeros años y el mismo que han sentido y sienten los que no pueden regresar a la patria.
Me siento feliz de estar en esta tierra, porque tengo las libertades que nunca tuve en mi patria, pero que la quiero para mi patria, todo lo que he podido adquirir. Tengo trabajo, tengo casa. Quisiera tenerlo en mi Cuba libre y soberana.
Juan Carlos Herrera, Guantánamo, 20 años de prisión.
Todo esto pudiera tenerlo en mi Cuba, vivir en libertad, caminar las calles de mi patria, saludar a todos mis vecinos, a la gente que me quiere, a lo que yo quiero, pensar diferente sin que nadie me imponga un patrón unipersonal.
En Cuba fallecieron mi abuela, mi madre, mi padre, y tengo un hijo y un nieto de 3 años.
Marcelo Cano, Cienfuegos, 18 años de prisión.
No hemos sido amnistiados y no podemos entrar en Cuba.
Aquella ola represiva tuvo un alto costo político para el régimen comunista, que ya cae en descalabro, pero para mantenerse utilizará todo el arsenal disponible. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ayer, 17 de marzo, se cumplió un mes de que el preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, conocido por Nacho, no se ha comunicado con sus familiares desde la prisión de mayor rigor conocida como El Pretensado en Santa Clara. Así lo dejaron saber su esposa Jennifer Guevara y su madre Maidelín Toledo, quienes expresaron su preocupación a través de un video que hicieron llegar a la redacción de Radio Martí.
Ella es Jennifer Guevara Roser, la esposa de Nacho, y yo soy su mamá, Maidelín Toledo Mayea. Que me escuche bien. La seguridad del Estado y todo el que tenga que ver con ello, con la dictadura castrista. Todas las consecuencias por lo que le pueda estar pasando a mí hoy, en este momento, lo va a pagar todito la seguridad del Estado.
Exactamente hace un mes que fuimos a la prisión en Santa Clara a exigirle a la dictadura, a exigirle a ellos, ay, ¿por qué Nacho no llama por teléfono? ¿Qué está pasando con él que no llama? Nuevamente nos votaron. Nosotros fuimos hoy porque ayer en la tarde recibimos una información de que él estaba en una celda y que habían dado tremenda mano de golpe. Nosotros fuimos a reclamarle qué pasa. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa? ¿Nos van a entregar muertos? ¿Por qué le hacen todas esas cosas?
¿Hasta cuándo va a hacer todos los abusos con él? No le dan teléfono, no quieren que hable conmigo ni con su esposa. Por algo la dictadura no quiere que hable con nosotros.
Algo está pasando.
¿Hasta cuándo va a hacer esto? Yo quiero que la dictadura castrista sepa que mi hijo no se va a rendir, aunque tenga 23 años de edad, que es un niño aún. Él no se va a rendir, ni nosotros nos vamos a rendir tampoco. Yo como madre lo voy a defender con mis manos hasta que me muera, lo voy a defender.
El joven rapero contestatario y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, integrante de la Academia Julio Machado, fue arrestado el 4 de agosto de 2020 por su participación en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad en la ciudad de Placeta, en Santa Clara, donde residía junto a su familia. El pasado 13 de noviembre le fue ratificada la sanción pedida por la Fiscalía de 3 años de privación de libertad por los cargos de desorden público. En otra información, el médico cubano disidente Manuel Guerra respondió a un militante castrista en su muro de Facebook sobre lo que es ser opositor y cantó desde la cocina de su casa la canción Patria y Vida. Les ofrecemos parte de su versión de la canción y su mensaje al final dirigido a todos los ciudadanos en la isla.
Yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, y ahora mi pueblo siento yo su voz. Un 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado el 2000. Como un platillo en los 500 de mi Habana, mientras en casa la cazuela ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda de prisa, cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad de un paraíso en Varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó tu 5-9, yo doble 2, ya se acabó. 60 años, trancado el dominó. Patria, vida y libertad para nuestra tierra. No más arrestos policiales arbitrarios ni esas detenciones ilógicas que contradicen su propia constitución. Respeten esta bandera, sean dignos de ella. Viva Cuba libre, patria, vida y libertad.
Guerra ha denunciado en el pasado que las autoridades cubanas piden respeto a la Constitución, pero al mismo tiempo violan sus artículos con los actos represivos que ejecutan los agentes de la seguridad del Estado. Y aquí en Estados Unidos, la política migratoria del presidente Biden recibió duras críticas por parte de legisladores republicanos de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. El secretario de estos asuntos aseguró que la llegada de menores no acompañados a la frontera representa un reto innegable. El informe lo tiene Jorge Agobián.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió la determinación de la administración Biden de recibir a menores no acompañados en la frontera.
Los niños no acompañados pueden presentar sus solicitudes de ayuda humanitaria en los procedimientos de inmigración, según lo establece la ley. Si se determina que no tienen un reclamo válido, serán devueltos de manera segura.
La llegada de menores de 18 años a la frontera se ha incrementado exponencialmente desde que Biden asumió la presidencia y rescindió la política de la administración Trump que prohibía la entrada de los niños y adolescentes no acompañados. La situación ha ocasionado la sobrepoblación de albergues e instalaciones de la patrulla fronteriza y ha generado, en palabras del funcionario, un reto sin precedentes e innegable.
Bajo la autoridad de salud pública de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, a raíz de la pandemia, estamos expulsando a individuos solteros que llegan a la frontera. Estamos expulsando familias bajo la misma autoridad de salud pública.
Según datos oficiales, la cantidad de familias que tratan de llegar al país ha pasado de 7.000 en enero a más de 18.000 en febrero. La Casa Blanca recibe la presión de legisladores republicanos que defienden las políticas de la pasada administración para prevenir la llegada de inmigrantes y definen la actual situación como una crisis humanitaria.
Usted puede llamarlo solo un desafío, pero yo lo llamo una crisis. No creo que sea una coincidencia que el día de la investidura el presidente haya rescindido esta política exterior y luego, de repente, en febrero tenemos cientos de miles de personas migrando.
La administración Biden insiste en su llamado a los migrantes que no es momento de llegar a la frontera sur, mientras aseguran trabajar en un sistema de transformarse de la noche a la mañana. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y atención a la señora Estrella Torres de la Tejera. Le tengo que decir algo y le voy a decir felicidades en ruso porque me lo mandó a decir un oyente.
Te lo mandó a decir Rolly Pérez.
Rolly Pérez, que estuvo ¿cuántos años en ese?
Cinco añitos.
Pero ¿estuvo castigado allá o estuvo estudiando?
Estudiando, y viviendo allá.
Bueno, señora Estrella Torres de la Tejera, dice Rolly que felicidades en ruso se dice Pazdravyayut.
Bueno,
algo así. Así que muchas Pazdravyayut, Estrella.
Rolling, tú me dices si lo dijo bien o no, o si ese acento estuvo como tiene que estar. Y también te mandó a decir cómo se decía noticia.
Novosti. O Navasti. Navasti.
¿Qué Novosti? No sé.
Navasti.
No vas a alabar nada.
Rolly, te voy a decir una cosa en ruso. Te voy a decir una cosa en ruso muy, muy importante. Uprashnini chitiri.
¿Qué era eso?
Ah, no. Eso era
eso era de unos muñes.
Que Rolly te escriba. Eso es una clave.
Por favor.
Eso es una clave. De Rolly estoy dando una clave.
Clave tiene el invitado de ahora, ¿no?
8:13 de la mañana. Tiempo de hacer contacto con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Isilda. Buenos días, Alfredo. Alfredo, quiero decirte que, por razones obvias, no puedo traducirte cómo sonó el saludo ese tuyo en ruso, así que vamos a dejarlo ahí.
Espero que Rolly no me haya mentido, porque si dije otra cosa, que me disculpe.
A él le ha dado hoy porque él quiere aprender eso. ¿Cómo así no?
Bueno, vámonos con los temas de Cuba al día. En esta jornada, por supuesto, pues la efemérides, el 18 aniversario de la Primavera Negra y más allá, pues de... incluso recordar, ¿no?, este trágico evento de lo que ocurrió con todos estos opositores cubanos. En el espacio de hoy vamos a poner en perspectiva la posibilidad de que estos trágicos eventos por parte de la policía política puedan ocurrir en estos tiempos, Exilda y Alfredo, donde periodistas son asediados, está la situación del movimiento San Isidro, y vamos a poner eso en contexto de lo que ocurrió con la Primavera Negra. Sumado a esto, bueno, pues el tema central de Cuba al Día va a tocar también la situación de Yacer Rivero Boni, un negro cubano joven, casi invidente, que fue perdió la visión por la golpiza que ha sufrido en las cárceles cubanas en arrestos y condenas previas. Hijo de una dama de blanco, Jacqueline Boni, que como todos sabemos, cuando su hijo fue apresado esta última vez, ella se repatrió nuevamente en Cuba y estaba exiliada acá, dama de blanco. El tema es que Yacer Rivero Boni, que le inventaron una causa. Este es el muchacho, Alfredo, que salió ante las cámaras de ESPN cuando estuvo presidente Barack Obama en Cuba. Por una causa que le inventaron, porque él estaba, en fin, mensajero de una paladar hace 3 años y le inventaron un cuento a la seguridad del Estado. Pero bueno, en fin, debía cumplir ya en febrero. Y Cuban Prisoner Defender está denunciando que le han inventado otra causa para mantenerlo en las cárceles cubanas. Hablaremos de esto también. Y el tema central del espacio hoy es una situación delicada. Aumenta en medio de la pandemia los casos de sarna en Cuba, a lo largo y ancho del territorio nacional, y también hay casos de la presencia de unos forúnculos en la piel que son explosivos. Y lo más triste de esto, en el caso de la sarna, que está afectando a muchos niños, tenemos testimonio de 8, 9, 10 provincias cubanas. No hay lindano ni la dermetrina, que son los medicamentos que se usan tradicionalmente para aliviar los dolores. Isilda, tú sabes que están haciendo cocimiento de romerillo, la hierba
esta. Y se aparece el romerillo.
Y se aparece para a calmar los dolores. Y en el caso de los forúnculos, la única cosa que se lo quita es el antibiótico, señores, y no hay. Tenemos el testimonio de Vladimir Martín Castellano, activista de Lumpaco en Santiago, que su hijita de 1 año ha sufrido de esto y las secuelas que le ha dejado son tremendas. Muy triste esta situación, vamos a tocar este tema del espacio. Esto sumado en medio del faltante de agua, del hacinamiento y de la acumulación de desechos. Por ahí nos vamos.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Muchísimos temas hoy de interés. Gracias,
muchas gracias.
Tommy.
Tomás Cardoso con un avance de su programa Cuba al Día. 8:16 de la mañana.
Me está escribiendo Rolly, dice Rolly, A ver, me escribe, lo dijo bien, pero le dio la pronunciación mayor al final de la palabra. Mi respuesta, eso no tiene remedio. Dice Rolly que pusiste la mayor fuerza de pronunciación en la IU, que se pone la mayor fuerza en la de... Ah, no, no, Rolly, yo no voy a decir eso, yo no entiendo esto, yo no puedo escribir, ni escribir ni hablar en ruso. Es que no sé... Es que no se pone la fuerza de pronunciación en lo último.
Prazavyalyu.
Bueno. ¿Cómo quedó esto ahora, Rolly?
Rolly, coge esto. Mucho prazavyalyu.
Bueno, eso fue muy habanero. Agárrate habanero. Yo creo que vas a tener que venir acá.
Pregúntale a Rolly si sabe qué quiere decir uprashnini chitiri.
¿Escuchaste eso ahora, Rolly? Por favor. El cubano de Finlandia, que le preguntamos que si ya estaba almorzando, dice que sí, que él se llevó hoy pan con jamón y queso. Escuchen, señores. Dos mandarinas, una manzana y un platanito.
Ah, ¿se tiene problema con la mujer?
Además de jugo de manzana.
Ese tiene problema con la mujer.
Ella no te cocina frijolitos y esas cosas. Dice, aquí se comen muchos vegetales y carnes asadas, especialmente los domingos.
Sí. Dile que embaraje,
A que tú le echas menos a unos frijolitos negros, un arrocito blanco, unos tamalitos que no son de Olga.
Está en candela el cubano de Finlandia, comiendo pancito con jamoncito y mandarina.
Dice Rolly que eso que tú acabas de decir es algo que se sabía.
¡Ay, tremenda hambre!
Ejercicio 4. Eso es lo que dice aquí. Algo que...
una de las pocas cosas que recuerdo.
Dice que eso sí lo dijiste bien. Darle clase, Rolly.
Cuando yo cogía clase de ruso, la maestra decía... A ver, no sé cómo se dice.
Y parece
no
que tuviste fijación con este número de ejercicio.
Dice, a ver, repitan detrás de mí, Adin Dubatri. Y yo decía, Adin Dubatri es 1, 2, 3. Uh-huh. Y lo que quería la maestra que yo repitiera lo que ella estaba diciendo, no que dijera 1, 2, 3. No, aquí, ¿verdad?
Por favor. Bueno, vamos a dejar entonces el ruso a un lado. Vamos a hablar de temas un poquito más serios. Hoy a las 10 de la mañana en el programa Perfiles que conduce Tomás Regalado Jr. Él va a estar conversando con Ninoska Pérez Castellón, una locutora y periodista de acá del exilio muy conocida que ha dedicado su vida a combatir la tiranía castrista. Así que escuchemos.
Yo creo que los cubanos somos tan tercos en nuestra memoria que rehusamos olvidar, y yo creo que por eso es que está viva la causa de Cuba. Si no fuera porque nuestros padres y nuestros abuelos nos enseñaron que ese era el camino, yo no creo que hoy en día los cubanos estarían tan activos como nos hemos mantenido a través de 60 años de dictadura. Nacimos en esto, crecimos en esto, y de adultos escogimos llevar un camino, como mismo lo hizo tu padre desde muy joven con el periodismo, de denunciar los atropellos en Cuba. Y qué maravilla que un país como este pues nos los ha permitido, y que un país como este nos ha dado las oportunidades de poder hacerlo. Yo me recuerdo cuando yo era niña, aquí habían clubs y locales donde los cubanos después los alquilaban para reunirse y tener mítines políticos, que eran de polacos y de húngaros, que habían sido víctimas también del comunismo. Y al poco tiempo ya todo eso se desintegró y más nunca supimos de nada de eso. Sin embargo, los cubanos siguieron ahí. No importa si los cubanos llegaron aquí y triunfaron, porque al final había que sacar adelante a su familia. Pero tuvimos la oportunidad de poder estudiar, de poder ir a buenas universidades. Y el final de la historia es que no nos hemos olvidado de Cuba. No importa, aquí tú hablas con el más pobre de los cubanos como el más rico de los cubanos, y todavía está pensando en Cuba y todavía está haciendo dentro de sus posibilidades y sus medidas lo que puede hacer. Crecer en este país, por muchas oportunidades que nos dieron, no fue fácil, porque uno extrañaba lo que eran sus costumbres, uno extrañaba lo que era su tierra, lo que era, muchos dejaron mucha familia atrás, pero de nuevo estaba la oportunidad de que en este país pudimos recrear esa Cuba que nos arrebataron, esa Cuba que nos quitaron.
Recuerde que este programa sale a las 10 de la mañana, que se llama Perfiles, y es con Tomás Regalado Jr.
8:21 de la mañana. Exilda, habíamos comenzado a hablar durante las primeras horas de este programa de estos dos grandes robos que hubo aquí en Estados Unidos en 1990, los cuadros en este museo, y en el año 2000, que se robaron 55 estatuillas de los premios Oscar. Aquello fue una...
¿Qué iban a hacer? Derretirlas, ¿no?
Bueno, yo creo que, mira, ahora te cuento, porque yo creo que al final lo que se supo es que los ladrones lo que se querían robar era el camión, pero no sabían
pero
lo que
sabían
había.
Pero no sabían el camión, quizás lo necesitaban para otros robos.
Así
es la vida.
Claro, sí, claro. Hay gente que dice, vamos a cometer un atraco, pero no vamos a cometer el atraco en nuestros propios carros, sino que se roban un carro y entonces después hacen lo que van a hacer con ese, con ese carro. El caso de las estatuillas de los premios Oscar fue, como dije, un día como hoy, en el año 2000, fue en el muelle de Rodeway, en los suburbios de Los Ángeles. Y la cosa curiosa es que solamente faltaban 8 días de la gran gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En aquel momento, Billy Crystal era el anfitrión. Tenía la película Belleza Americana de Kevin Spacey como la gran favorita. El señor portavoz de la Academia, Bruce Davis, dijo que, señores, la ceremonia no peligra porque dijo que los faltantes serían reemplazados. Los faltantes eran nada más y nada menos que 55 estatuillas, o sea que eran bastante, bastante faltantes. Sospechamos que los ladrones, dijo el portavoz, no desconocían el contenido de las cajas que robaron, así que ellos esperaban que las estatuillas fueran devueltas. Estas estatuillas del Oscar tienen la característica de que están bañadas en oro de 24 quilates, o sea, no es nada despreciable. El oro de 24 quilates no son macizas y cada año se fabrican en Chicago. El número de estatuillas que se fabrican es un aproximado, puesto que las categorías en las que se dividen los premios no siempre son las mismas y no siempre recaen en una sola persona. El problema es que el FBI y la policía de Los Ángeles empezaron a investigar el robo. Eran 10 cajas y empezaron a investigar el robo, mientras que la compañía a cargo del transporte de los premios, pues nada más y nada menos que dijo, bueno, pues para que este tema se resuelva a la mayor brevedad posible, vamos a ofrecer una recompensa de $50,000. $50,000. 3 días después del robo, de los 50, de las 55 estatuillas aparecieron 52 y fueron encontradas por casualidad en un contenedor de un supermercado en un local que se llama Koreatown en Los Ángeles, y había un señor que estaba revolviendo entre la basura porque se iba a mudar y este hombre necesitaba cajas para transportar sus cosas
y halló esto.
La tesis de la policía fue que...
¿Y le
que,
pagaron?
Sí, le pagaron. Le pagaron un cheque con los $50,000 a Willie Ferger.
Vamos a revisar algunos.
Le pagaron el cheque de $50,000. La academia, hombre, este señor lo que hace es que encuentra las estatuillas y dice, bueno, pues me las llevo para la casa. Llamó a una emisora de televisión, vino a la emisora de televisión, vino la policía, el hombre se hizo una celebridad y estuvo hasta invitado en la ceremonia. A menudo hay cosas que son golpes de suerte en la vida, que lo que te traen es a veces... celebridad y un poquito de dolor de cabeza. Hay muchos periodistas, los periodistas que son amarillistas, que se dedican a buscar lo que no hay o lo que no es. Empezaron a decir que si el hombre había estado involucrado en el robo y toda esa serie de cosas, y el hombre dijo, caballero, pero si yo era más tranquilo antes, cuando era un ser anónimo.
Que nadie me conocía.
Exacto.
Y lo que acabo de hacer es un favor. Te estaba hablando también que tiene que ver con esto, con los buscadores de obras de arte. Hay un buscador de obras de arte que se llama Arthur Brand, y él contó una vez, él rescata pinturas y antigüedades, y contó esto que te estaba comentando, que el 90% del arte robado en el mundo nunca vuelve a los museos o a las colecciones privadas. Es decir, que se desaparecen, se desvanecen, pero bueno, dice que hay un porciento pequeño que sí que se recupera. Mira, este hombre en el año 2016 recuperó la pintura Adolescencia, de Salvador Dalí. Así que, y en el 2015 recuperó los caballos de Hitler, un conjunto escultórico que decoraba la Cancillería de Berlín y que se perdió cuando la caída del muro en el año 1989. Este hombre ha tenido la fortuna de haber hallado estas obras. Hace poquito, en el 2016, la de Salvador Dalí, y en el 2015, pues, los caballos de Hitler, y que tuvo que ver con la caída también del muro en el año 1989. Pero qué interesante eso que él dice, que le pagan para buscar obras perdidas, y que a veces, me imagino cuánto le habrán pagado por haber encontrado este cuadro de Dalí.
Tú sabes que hace años salió en las noticias, creo que era hace unos años, no recuerdo si era un cuadro de Van Gogh, que estaba en una compañía y se había mudado de oficina, de tras oficina, y lo habían puesto en un salón, en otro salón de conferencia, aquí y allá. Es como si nosotros aquí en el edificio tuviéramos un cuadro de Van Gogh y Viñoli lo tiene en su oficina. Después Teudi dice, oye, Viñoli, préstame el cuadro este, que mira, que para embellecer mi oficina, y el otro, y así, y se va rotando. Y caballero, y nadie sabe que es un cuadro de Van Gogh. ¿Qué te parece? ¿Son las cosas?
Vamos, ¿tú tienes algo que puedas rotar conmigo?
A nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez te lo entrego ahora con Lacito y Javita de regalo a las 8:27 de la mañana.
¿Cómo no? Exilda y Mitovaris Alfredo.
Tavaris, ¿verdad que sí?
Tavaris. Oye, Exilda y Alfredo, oyendo la entrevista de Roxana, recordé que cuando tú coges los cruceros para Alaska, tienes que salir ahí de Vancouver, una ciudad canadiense del Pacífico, sí. Y hay frío, por supuesto, y el frío te estimula el apetito. Y yo fui a una cafetería y me emocionó un letrerito que estaba ahí en la cafetería que decía, se sirve comida cubana. Y yo, Dios mío.
Hasta allí llegamos.
Hasta aquí llega el sello de mi pueblo. Porque pudiéramos hacer tacos o
algo más universal. Frito.
No, comida cubana. Ven acá, hasta hoy me llega la emoción.
Lázaro, compadre, no hables del tiempo, que tú hablaste de tiempo.
Bueno, tiene que dar el tiempo.
Fíjate del tiempo. Ven acá, ¿qué tal el crucero Alaska, compadre? ¿Qué hay que ver ahí?
Es una maravilla. Sobre todo vas a ver muchas águilas, porque se dan banquete con el salmón. Muchas águilas vas a ver ahí en Alaska.
Bueno. Oye, qué lindo.
Y el tiempo...
Muy frío en Alaska.
Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Missouri, se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre la región central de la Luisiana y el noroeste del Golfo de México, y está acompañada de nublados y lluvias. Exilia y Alfredo, este débil frente frío se desplazará hoy sobre las aguas del Golfo y debe llegar al norte de la Florida y la costa norte de Yucatán en horas de esta noche, perdiendo un poco en fuerza, pero debe llegar en la noche del viernes al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, aunque anticipamos que no tendremos un brusco descenso en las temperaturas ni se registrarán precipitaciones considerables. De manera que será un frente frío muy débil. Para Cuba, hoy magníficas condiciones del tiempo, un día soleado, parcialmente nublado en la tarde, no hay lluvias, las máximas entre los 30 y los 33, los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, y Exilda tiene un litro de aceite, tres gotas, a las cuales... tres en
él nos acaba de aprender. Okay. Búscale un promo para que se lo aprenda, no sé, algo.
WD-40, no, aceite, yo no sé por qué yo le digo aceite tres gotas.
Bueno,
no
sé porque casi siempre ese lo he hecho. Es el que vas a inventar tú.
Bueno, los inventores después le ponen el aceite Aceite bueno, Jacomino.
Aceite Jacomino.
Eche lo que le abre los caminos. Ay, papito.
Ya, ahí tiene, ya. Ya hizo su empresa ay, de aceite.
No, no, no es brujería. Sí, no es brujería.
Que si te va a abrir los caminos es brujería. Tú estás claro siempre, tan claro de todo lo que pasa aquí, porque él está perdido. Bueno, ya estamos en la última.
Abre las cerraduras por de todos favor. Los caminos. Ay, papito.
Deja que, voy y aquí empiezan a sacar tiritas. Y
voy a buscar un logo. Para el aceite Jacomino, que abre todos los caminos.
Aquí está sacando.
Después cuando me vuelva millonario.
Sí, porque eso abre todos los caminos.
No, me dio una idea, Teudi. Ahora puedo fabricar varios tipos de aceites. Unos para la piel, otros para las cerraduras.
Déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí, por favor. Déjalo hasta ahí. Y vamos a buscar.
Es muy temprano por la mañana tornillo. Para dar tantas ideas, caballero, porque después me las roban.
El tornillo que se le perdió a este señor, pero antes de eso vamos a saludar. Estamos en la última media hora ya de tempranito. Saludar a todos esos oyentes que se han mantenido en la sintonía. Yo respiro. El cubano de Finlandia, Ángel desde Santiago de Cuba, su hermana que está en Brasil.
Estrella Hugo. Torres de la Tejera. Estrella, felicidades.
Hugo, ¿dónde Hugo. Estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón? Como decía el tema musical. Rolly, gracias por esas clases de ruso que le acabas de dar a Jacomino, de las cuales...
Expasiva.
Ajá, mira, ya te dijo una cosita más, por favor. Rolly, no tengas pena y tápate los oídos. Si
gracias a José que nos llamó. Gracias a Beto en el Cerro. También. Gracias a todos los que nos escuchan, señores.
Así mismo. Agustín, a todos los que están en la sintonía con Tempranito y de mañana.
Iba a decir aceite para fricciones.
Por favor, presenta las noticias.
Para fricciones en los pies. Uh-huh. A las 8:33 de la mañana, más tiempo de noticias.
Y estas precisamente son las informaciones. En medio de la crisis alimentaria en Cuba, los agricultores están denunciando la pérdida de sus cosechas por falta de transporte. Tomás Cardoso tiene esta información.
Campesinos independientes cubanos denuncian la pérdida de sus cosechas de ciclo corto en medio de la pandemia y la escasez de alimentos en el país, debido a la irresponsabilidad de acopio que no recoge las producciones, pero tampoco permite que los agricultores la transporten y comercialicen por su cuenta. Varios agricultores en Pinar del Río están en crisis ante esta situación y sin alternativas, afirma el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal.
Estas personas tienen un grupo de producciones, tomando mate, cebolla, col, que prácticamente se están perdiendo en el campo. Hay uno de los campesinos que salió con un camión de cebolla y ahí en el punto lo pararon el jefe sector y le decomisó todo el camión de cebolla. Cada vez que sale, enseguida los interceptan y les quitan la mercancía.
Daniel Alfaro es usufructuario en San Antonio de los Baños y señala que allí hay toneladas de tomates perdidas en el campo por culpa de acopio que tampoco permite que la compren los particulares.
Acopio no tiene combustible para recogerle al campesino las producciones que contrataron. Los carretilleros que se acercan a los campesinos y compran un poco de producción de esa para llevarla al pueblo, están siendo multados hasta con 5,000 pesos en este momento, donde más problemas tenemos con la alimentación.
Desde Bayamo, en Granma, el agricultor Emiliano González considera que el gobierno es el principal responsable de esta situación.
Que esos alimentos echen a perder el campo es completamente contraproducente en el contexto actual de la falta de alimentos del pueblo cubano.
El tabacalero Osmani Pavón Hernández en San Juan y Martínez nos dice que ellos pierden dinero con la demora de acopio para recoger el tabaco.
Aquí los campesinos tienen problemas con acopio. Se demora porque es un tractor y un camión solamente que tiene la cooperativa. Y son muchos campesinos que les dificulta el petróleo.
Y desde Mayarí, en Holguín, el experto agrícola Osmer Ramírez Álvarez concluye que la ineficiencia de acopio ha provocado que se pique el maíz y los frijoles en el campo y pierda su valor.
Acopio también tiene el problema de que, teniendo el monopolio, no tiene la capacidad para acopiar campesinos que han tenido todas sus producciones ahí echadas a perder en espera de los camiones que nunca llegaron. Realmente el pueblo sabe algo. Son los particulares los que le llevan el producto ahí cerca en el barrio, en la cuadra. O sea, aunque sea un precio alto, está ahí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Orbo, anunció en una transmisión en directo a través de Facebook nuevas canciones contra el régimen cubano, entre ellas Cuba Despierta, junto a Baby Lores, Insurrecto y otros artistas. Osorbo se burló de las canciones respuestas del gobierno cubano, en particular de la que fue hecha por unos supuestos agentes del Ministerio del Interior.
Que patria y vida es una consigna del comandante, porque ahora salen tres vestidos de policía, vestidos de no sé qué y no sé cuándo, diciendo lo contrario. No entiendo, es que no puedo con su política. Su política que ustedes mismos se dicen y se contradicen. Ahora ponen a estos que no llevan a 25 años ninguno de los tres y ponerlo a cantar esta patética canción, esto es una falta de respeto. ¿Entiendes? ¿Qué patria o muerte de qué, hermano? Patria y vida. Ya no saben qué hacer, porque no estamos para patria o muerte, hermano. El pueblo cubano se cansó de patria o muerte, hermano. Estamos vestidos de patria y vida. Nosotros hicimos una sola canción y esa sola canción le han hecho 20.000 canciones al revés. Tú une todos los comentarios, todos los likes, todas las cosas y no llegan ni a 1 millón entre todas, hermano. El pueblo se vistió de patria y vida, hermano.
Y el poeta Regis Iglesias, uno de los presos de la Primavera Negra que salió de la cárcel rumbo a España, ha tratado varias veces de establecerse nuevamente en la isla para continuar trabajando por los derechos de los cubanos. El régimen de La Habana no le ha permitido entrar al país.
El proceso conocido como Primavera Negra aún no ha concluido. Después de que nos hayan desterrado, luego de 18 años no se nos reconoce el derecho a regresar a nuestro país, lo que extiende el tiempo de secuestro no solo a físicamente estar tras unos barrotes, sino al exilio, al destierro y a la imposibilidad de, como cubanos, regresar a nuestra patria y trabajar por su libertad y su progreso. Definitivamente, hasta que los derechos que en primer lugar reclamábamos y convocábamos al pueblo cubano a reclamar y a defender no se conquisten, pues el proceso de la Primavera Negra de Cuba no habrá concluido. Concluirá con la justicia, con los derechos y con la libertad de todos los cubanos.
Y la Casa Blanca tratará de tantear a China en la primera reunión que Joe Biden mantendrá con Beijing, que tendrá lugar hoy jueves en Alaska y a la que los Estados Unidos llega con bajas expectativas. Un funcionario estadounidense que informó a la prensa sobre la reunión dijo que el gobierno de Biden no ve el encuentro con China como la continuación o el comienzo de un diálogo, sino simplemente como un contacto inicial. En la reunión, Washington tanteará a China y será específico en demostrar su posición en temas como Hong Kong, Xinjiang, Taiwán o la estrategia de coerción económica de Beijing. Y en Nicaragua, los ciudadanos en el exterior demandan que se les garantice el derecho al voto en los comicios presidenciales de noviembre próximo. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Se calcula que alrededor del 20% de la población de Nicaragua vive en el exterior, es decir, más de 1 millón. Según cifras oficiales, los ciudadanos del país centroamericano viven principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y activistas como Aida Carrión exigen que se les garantice el derecho al voto.
No es posible que ese gran número no tenga ese derecho constitucional de decidir sobre el futuro de nuestro país.
A pesar de que la legislación nacional garantiza el derecho al sufragio a cualquier nicaragüense fuera del país, el Estado nunca lo ha implementado a través de las embajadas y consulados. Alberto Dávila, representante del partido opositor Ciudadanos por la Libertad, explica que la falta de voluntad para que se ejerza el sufragio en el exterior tiene razones políticas.
Es un voto contrario a Daniel Ortega, entonces ahora ya es una razón política por la cual no le veo esa voluntad al gobierno de darle ese derecho a los ciudadanos nicaragüenses que están fuera de Nicaragua.
En este sentido, Cristiana Chamorro, quien encabeza las encuestas en la oposición para ser la candidata presidencial, sostiene que debe incluirse la demanda de los migrantes nicaragüenses en las reformas electorales que propone la disidencia.
Yo estoy de acuerdo con todas las propuestas que salieron del grupo de reforma y con todo el acuerdo de la OEA.
La Voz de América solicitó información a algunos diputados oficialistas sobre la demanda de los nicaragüenses en el exterior. Sin embargo, evitaron referirse al tema. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, sí. Señoras y señores. Estaba chequeando Exilda, porque siempre, de vez en cuando lo hago aquí en el programa. ¿Cuántas visualizaciones tiene la canción Patria y Vida de Gente de Zona y de Semer y Yotuel? Y anda ya por 3.782.900 visualizaciones.
Por favor. Así va, así va. Y bueno, estábamos escuchando, hemos escuchado durante todos estos días cómo pues muchas personas han sumado, han sacado nuevas canciones. El régimen también lo ha hecho, pero mira, el cantante de música urbana, y les estuve hablando de este, ¿no? Chocolate, ya tiene casi listo su versión de Patria y Vida. Ya está compartiendo en las redes sociales pues pedacitos del track de la canción, y dice que está muy entusiasmado, que está muy emocionado. Ya le he puesto voz al tema. Esta mañana escuché un fragmento en Instagram, así que él está muy feliz porque, bueno, ustedes saben que obtuvo hace unos días pues la aprobación del mismísimo Yotuel Romero para que él llevara a adaptación repartera Patria y Vida. Así que todo el mundo está ahí esperando a ver qué va a hacer Chocolate con Patria y Vida, porque no lo va a hacer solamente él. También dice que iba a invitar, bueno, pues a otros cantantes para que pudieran incorporarse a esta nueva versión de Patria y Vida.
Bueno, pues así cuando que ya la saben, saque Chocolate,
que tenemos que ponerlo aquí. Sí, y para que lo escuchen, por supuesto, un saludo para Agustín, que nos escribió, dice: buenos días, Exilda y Alfredo, y el resto del programa. Y dice Agustín que no han hecho otra Primavera Negra porque saben que eso sería adelantar el final. Si pudieran, regresarían a los tiempos de La Cabaña. Se ve claro en la amenaza que Mariela se unió al presidente de la FOE. Él está hablando cuando Mariela compartió un post pues denigrando artistas como Luis Manuel, como Tania Bruguera, creo que era Mónica Baró también. Así que sí, gracias Agustín. Así mismo usted tiene toda la razón. Gracias por comentar, por escribir, por estar pendiente de todo lo que hacemos acá en Tempranito y de Mañana.
Por supuesto, nosotros vamos a poner aquí no solamente Patria y Vida, que ya la hemos puesto, sino que vamos a poner las versiones de los músicos cubanos que están creando aquí en Libertad, y que ya sea una versión en otro género de Patria y Vida, como otras canciones que han surgido ahora con esta así ola mismo de canciones en favor de la libertad del pueblo de Cuba, la vamos a poner aquí. Y por supuesto, también nos vamos a reír muchísimo de las que hacen allá en Cuba, que no tienen ningún tipo de talento.
Esta última ha tenido tantos memes, porque la gente ha puesto, por ejemplo, un meme donde dice: ahora cuando me detenga un policía, no sé si me va a llevar preso o se va a poner a cantarme.
Las 40
es lo que va a cantar. Señores, un desastre que se invierta en recursos, que se invierta, bueno, recursos. Esos videos no tienen ni la más mínima calidad, pero que se invierta tiempo en hacer canciones para contrarrestar un tema que ellos saben que pegó, señores, no solamente por los intérpretes, porque también tiene que ver mucho eso. Todos estos cantantes tienen muchos seguidores, tienen personas que los escuchan, y cuando ven que se unen y deciden hacer un tema de esta categoría, pues todo el mundo lo único que quiere es escucharlo y seguir el tema, aprendérselo, tararearlo y estarlo cantando donde quiera. Nada, es así. Recuerden, ayer les estuve hablando también de este tema de la Isla del Coco, que son de los artistas Sandoka y el Funky, que vamos a estar escuchando ya cuando vayamos cerrando el programa, ¿no? Y bueno, también es un tema más que se suma a la petición de favor de más libertades en Cuba, y el tema habla de la humildad de los cubanos, de la realidad que están pasando por estos días. Dice: desde la Isla del Coco, la Perla del Caribe, llegaron estos locos que su realidad describen. Tú decides si me sigues para que tú veas cómo se vive. Así canta en los estribillos el Funky, uno de los protagonistas del popular tema Patria y Vida, que también se ha sumado ahora, como les dije, a Sandokan y el Funky, y han lanzado la Isla del Coco, que vamos a escuchar más adelante.
Bueno, y hablando de Patria y Vida, no se pierda hoy en el espacio Cambiando de Tema a las 11 de esta mañana una entrevista con Yotuel Romero, uno de los participantes de Patria y Vida. Así que aquí tenemos un avance.
Yo soy un autónomo. A mí la música me llega de una forma bastante autónoma. En mi casa no había nadie que hacía música. Yo vine de una formación mucho más deportista. Cuando estuve en la EIDE, en waterpolo. Después fui camelito también. Siempre la disciplina fue un factor fundamental en mi vida y el enfoque, ¿no? Y después, bueno, cuando terminé los camelitos me di cuenta de que eso no es lo mío, de que el arte, de que el rap me atrapa. Me encuentro unos amigos míos de barrio que tenían una banda que se llamaba Amenaza y me encanta. Entonces, imagínate, cuando empecé a hacer rap en Cuba con Amenaza, encima el rap venía del supuesto enemigo, como ellos le llamaban. Entonces, ahí empieza mi faceta de artista no contestatario, pero sí un artista que reivindicaba cosas sociales. Canciones como Oficial, Yo soy moñero, yo no ando en guapería, yo no soy un jinetero, lo mío es descargarle a la chispa, la lata, me gusta tomar la de mi cuadra, la mulata. Eran cosas que pasaban real de nosotros, la juventud. Esa canción sale a raíz de una detención que me hacen a mí, porque después de un concierto, conozco unas turistas, nos invitan a tomar una copa, y como es la cuestión en Cuba con los extranjeros, o sea, que ellos tienen derechos, pero nosotros no. Eso fue en el 97. Amenaza hablaba de eso, hablaba de esas cosas, ¿no? Era yo el Pando, alias el Pionero, el Ruso, y yo tú el Guerrero. A raíz de todo este andar mío en la música underground, de hip hop, ganamos un premio en un festival underground que había en Cuba en el 97. Y de ahí nos dicen, bueno, el premio es, era por la asociación Hermano Saiz, el premio es viajar a Francia. Y o sea, cuando le hablan a un cubano de viaje, sí, pero el gobierno no paga los billetes de avión. Entonces, ¿cómo es el premio? Es una asociación no lucrativa, francesa, que radicaba en Cuba, que se interesó, que le gustó Amenaza y los quiere llevar a Francia para hacer un trabajo cultural allá en Francia. Entonces, yo, además de Amenaza, tenía una paladar en mi casa, cuando las paladares no eran permitidas, yo tenía una paladar underground en mi casa. Y con esa paladar yo podía pagar los estudios, las grabaciones de Amenaza, los ensayos, y al mismo tiempo me pude pagar el billete mío para viajar, tanto el billete mío como el billete de Ruso, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy independiente, a mí no me gusta depender de nadie, a mí siempre me ha gustado ser autosuficiente en cuanto a conseguir los logros. Entonces, gracias a Dios, me pude pagar este billete, viajar a París, y bueno, ya en París la cosa fue bastante difícil, porque bueno, yo llegué pensando como buen cubano que me iba a comer el mundo, que me iba a ser millonario, que ya se acabaron todos los problemas, y realmente me di cuenta de que el mundo como tal, uno lo concibe, es un mundo donde tiene que luchar, donde tiene que enfocarse, donde tiene que sacar sus armas en cuanto a sus estudios o lo que aprende. Y al mismo tiempo era difícil porque, bueno, era ir a Francia, hablar francés, era como un reempezar. Como nos toca a todos los cubanos, tenemos que salir y reempezar de nuevo de cero. Es lo más difícil, ¿no?
8:48 de la mañana. Muchas felicidades a Yotuel y a todas las personas que están creando en libertad. Exilda, si tú abres, y aquí nosotros una manera de demostrar que no tenemos ningún tipo de censura, es que ahora mismo en la computadora del estudio he abierto el periódico Granma, y cuando tú ves el periódico Granma tú dices, Dios mío, pero es lo mismo de siempre. El titular del periódico dice, la mujer se adelanta con nuevas fuentes de empleo, hay una muchacha vestida de militar. Y escucha esto, el ordenamiento escucha al pueblo y ajusta sin modificar su objetivo. Otro titular, proyectar el futuro de la nación como una unidad, con la unidad como premisa. Y después aquí en otro sitio dice, en todo un año de pandemia el gobierno nunca estuvo en cuarentena. Además de articular una estrategia para el manejo de la pandemia, el órgano de gobierno con el propósito de perfeccionar. Y aquí hago énfasis en la palabra perfeccionar. ¿Cuántos años necesitan esta gente para perfeccionar las
rectificación
cosas?
De errores, sobre rectificación de errores.
Son unos perfeccionistas, pero nunca alcanzan.
Todos esos titulares, ¿no? Todos esos titulares que tú me has leído son lo real maravilloso. Todo está perfecto en el papel, todo está perfecto en el noticiero nacional de la televisión cubana. Uno de los chistes que dicen los cubanos en redes sociales, me voy a mudar para el noticiero porque ahí hay de todo. En el noticiero, ahí hay de todo, así que mejor me mudo para el noticiero y no vivo en mi casa. Entonces, Jaco, más de lo mismo.
8:50 de la mañana, su última presentación en este programa, Edemio Navas con el mundo de los deportes.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Exilda. Bueno, Jacomino, un día como hoy, 18 de marzo, pero eso fue ayer, Jacomino, 1875, casi nada, ¿no? Nació en La Habana el Andarín Carvajal y, bueno, falleció en el año 1949, participante en las Olimpiadas de San Luis en 1904. Ramón Fons incluso ganó medalla de oro en esgrima. Y, bueno, esto es un tema que va a abordar el Olímpico en el programa Alduris y Guantes de hoy jueves. Por otra parte, quiero señalar que el equipo Atlético de Madrid fue eliminado por el Chelsea en la Liga de Campeones. Y el gobierno de Washington DC dio luz verde a los nacionales de Washington para tener al menos, comenzando la campaña regular el próximo 1 de abril, 5.000 espectadores en sus juegos como local durante el año 2021. Eso va a ser al inicio. Quizás si mejora la situación de la COVID, a lo mejor aumenten más la cantidad de participantes. Y en la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles ganaron los equipos de Filadelfia, Boston, el equipo de los Marlins de Miami, que le ganaron los Mets 3-2, y también triunfaron Tampa, los Yankees, Oakland, los Dodgers de Los Ángeles, San Francisco, Baltimore, el San Luis empató 4 con Houston, Texas también triunfó, al igual que Cincinnati, los Cachorritos y los Angelinos de California. En la Liga del Cactus, primer lugar para el equipo del cubano Jorge Soler, los Reales del Kansas City. Y por la Liga de la Toronja, acá en la Florida, bueno, los Yankees acumulan 8 victorias en forma consecutiva, están en primer lugar, ventaja de un partido sobre los Marlins y el Boston, que está 2.5. Varios cubanos sobresalieron ayer, bueno, destacar el jonrón del cubano americano Nick Castellanos y el picheo de Joan López, mientras que Yuriel Urriel se fue de 3-0 y Guillermo Heredia recibió un boleto, mientras que Pito Abreu al menos conectó un sencillo, al igual que lo hizo Rangel Ravelo. Y otro cubano que disparó un sencillo fue un doble de Almora Jr. por los Mex, que impulsó las dos carreras del equipo de los Mex en el fracaso, reitero, 3-2 ante los Marlins de Miami. Y anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 14 puntos y su equipo del Milwaukee derrotó al Philadelphia 109-105. Con la derrota al Philadelphia, el triunfo de Brooklyn, bueno, ahora tanto Philadelphia como Brooklyn comparten el primer lugar en la Conferencia del Este, tercer lugar para Milwaukee y cuarto para Miami Heat, que perdió, pero sigue ahí en esa posición el Heat, que ha ganado 8 de sus últimos 10 partidos. Y Utah, que sigue de líder en el oeste, ventaja de 2.5 sobre Phoenix y el actual campeón de la NBA, los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, ya es oficial, van a combatir próximamente entre junio y julio los británicos Tyson Fury contra Anthony Joshua, discutiendo los títulos mundiales de los pesos completos en 4 organismos. Y a las 10:30 de la mañana, señores, deporte con los grandes, una sorpresa, un gran pelotero de Grandes Ligas que ganó en contra de todos los pronósticos una serie mundial y el jugador más valioso. Esto fue en el año 1990. Su nombre, a las 10:30 en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53. Y si me esperan 3 segundos más, le digo 8:54. Ahora sí. 8:54 de la mañana. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde las 6 de la mañana, tempranito, bien tempranito nos levantamos nosotros. Yo me levanto como a las 4:15, por ahí, más o menos. 4:15.
A las 4 de la mañana me levanto.
Hasta los gallos están durmiendo
ustedes
a esa hora.
Saben, las mujeres somos un poquito más complicadas.
¿A qué hora te levantas tú?
A las 4 de la mañana.
¿A las 4 de la mañana? Ja, yo duermo 15 minutos más que tú.
Ah, pero yo tengo que maquillarme y tú no. A esa hora de la mañana sí hay que maquillarse, hay que venir bonita al trabajo y hay que estimularse una misma. ¿Cómo que no? Agustín nos escribe y nos comenta sobre Patria y Vida y dice que se relaciona con muchas personas mayores que están pasándola muy mal, muy, muy mal, y que no tienen teléfono, pero que han escuchado la canción y que, bueno, que sabe que se escucha muchísimo en la isla. Gracias, Agustín, por comentar. Ya casi en los minutos finales de tempranito.
¿Viste que Yotuel tiene esos músculos porque hacía polo acuático?
Sí.
¿Y por qué si Viñoli es del mar toda la vida?
No es lo mismo.
Ah, porque él está arriba de la chalupita.
Ese abdomen de Yotuel.
Ah, eso no lo da la varita de la pesca, ¿no?
No, hijo, no.
Ni el carrete.
Qué envidia de Beatriz Luengo. Nada, estamos en los finales de tempranito. No,
dice Viñoli que va a practicar polo acuático, que va a dejar
para
el bote.
Para ponerse Patria y Vida acá en el abdomen.
Viñoli, regálame el bote y mientras estás practicando polo acuático. De todas maneras, ya te da, tú no vas a coger ni lo
sí,
único. Mira, lo único que coge es callo en los dedos.
¿Cómo que no? Sí, se puede poner cookie todavía. ¿Cómo que no? Sí, todavía él está fuerte. Óyeme, pero... Y alcohol en las manos, sí. ¿Para qué? Para...
Consigan siempre
para el COVID.
una botella, una buena botella de alcohol para las manos.
Para las manos y más en estos tiempos de epidemia. Nada, ya nos vamos despidiendo. Les estuve hablando de este tema de la Isla del Coco, interpretado por Sandokan y el Funky. La Isla del Coco.
Gócenlo.
Así nos vamos. Disfruten y mañana estamos de nuevo acá, que es viernes. Un abrazo.
Su realidad te escriben, bro. Tú decides si me sigues, pa' que tú veas cómo se vive.
Estamos los cubanos, ayer vamos al grano. Isla bendecida, reprimida por tiranos. No se chingue por Navano, botella de ron en mano. Clima que enamore, eterno cálido, verano. En las mañanas el café, hacer eso iré. Los hombros no me sirven, vengo repartiendo a che. No me escondo, le respondo, que en mi estilo los maté. La luz se las tumbé, ahora que busque un quinqué. Ahí no va a chapear, con qué me van a echar. Representante, pero soy exacto y natural. Repartero original, imaginado y ambiental. Escriban que esa cora sabe cómo calentar. Soy humilde, soy real, no me tocó representar. La juventud cubana que tú no puedes callar. Allí nadie está ciego, tu descaro y es viral. Ya deja de abusar, hacer, tienen que parar. La verdad es una sola, ustedes no tienen moral. Soy la voz de todo un pueblo que no puede silenciar. Basta de matar de goma buscando cómo mirar. Si estoy aquí como cubano, tengo derecho a opinar. No censure más el arte, mi cultura real es pan. No venga, me muela, lo mate con la verdad. Es la pura realidad, es que no es casualidad. No son la realidad, te partimos a la mitad.
Desde la Isla del Coco, de la Perla del Caribe, llegaron estos locos que su realidad te escriben, bro. Tú decides si me sigues, pa' que tú veas cómo se vive.
Tengo mi rulla inmulada, las morochas más huracas. Trigueñas que te cogen y te rajan como papa. Iguales no las chocas en ningún lugar del mapa. Tú nada más que por la prueba y verás que se está. Camina por Jesús María, voltaje y guapería. En el Belén, este vine, no es tiempo para bobería. San Isidro tiene todo lo que buscabas y querías. Te estoy dando tu quería, aquí no quiero hipocresía. En los sitios los cantantes, en Colón huevo bastante. Sin sustancias, juguí a la de salió puerto, son ataques. La victoria está en mi planta, yo no tengo comandante. No me importa que me tranque, condiciones hay bastante. Energía positiva, buena vida por montones. A más tiempo, buena cara en temporada de ciclones. Ahí todavía me van a que se caen los bastones. Con grillo, cartón y para la playa en piquetón. De los aceres con voltaje, coja que esto que te traje. Actitud, coraje, sin sustel y con aguaje. Esto pega más que baje, hey. El volumen no lo baje, hey. Pollo pa' ser blon, cara, si me fui de viaje. Poesía, estabas esperando la mía. El mismísimo Mesías, haciendo lo que nadie hacía. Mundele bendiciones para la tierra mía. Mi rebeldía se la debo a este maldito sistema de porquería. Que reprimen y censuran, pero todo hasta un día. Aquí la fe no está perdida.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.